Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 24 de mayo del año 2024. ¿Cómo avanza el año, eh? Ya vamos llegando a la mitad. Bueno, pues hoy comienza, o ayer por la tarde comenzó la campaña electoral europea. Quizás la más trascendental de todas, de las cuatro que hemos realizado en este país, bueno, y en toda Europa. El campo, la inmigración, la lucha contra el cambio climático, las políticas energéticas, la seguridad y la defensa común, el avance de la ultraderecha, la gestión de los fondos europeos, la política exterior común, las relaciones comerciales con Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Sudamérica, África, normas de producción que protejan la producción propia de Europa, fiscalidad conjunta, justicia. Muchísimos temas los que nos jugamos en estas elecciones y una gran amenaza de abstención que deberíamos de solucionarla. Deberíamos de motivarnos todos en depositar nuestro voto en la opción política que más defienda lo que nosotros creemos que es el modelo de Europa que más nos gustaría, del que más nos gustaría disfrutar. El primer debate europeo se celebró ya en la tarde-noche de ayer con von der Leyen como protagonista principal, abriendo la posibilidad de que los conservadores y los populares europeos puedan eliminar el cordón sanitario en la ultraderecha o al menos alguna de las dos formaciones políticas o las dos grupos políticos que ahora mismo comparten el Parlamento Europeo. No hubo ninguno de los dos en el debate, pero bueno, se empezó a vislumbrar las dos opciones no contrapuestas, pero sí diferentes a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años. En España estas elecciones se establecen, como últimamente casi todas, en clave nacional. Tras la victoria de ella en Cataluña y sin haber sido capaz ni de esbozar un posible gobierno, los apoyos de los líderes nacionales están hiperpresentes en los distintos candidaturas, en las distintas actos que se presentaron en la tarde-noche de ayer. Quizás lo más llamativo es que antes de esos actos Feijóo hizo unas declaraciones donde le daba alas a los argumentos que el PSOE ya lleva usando y con mucho éxito desde las pasadas elecciones del mes de junio. La derecha y la ultraderecha nos amenazan fundamentalmente a Sánchez y a las políticas progresistas del grupo de izquierda que gobierna este país hace ya más de 6 años. Ahora habla el señor Feijóo de que Meloni no es tan ultraderecha y que bueno, no entiende muy bien por qué se enfada la gente con Meloni, que Meloni es moderada, porque estaría dispuesto a hablar con ella. Pues nada, usted siga pisando los palitos y siga por el camino que va, alimentando, insisto, el argumento estrella del Partido Socialista que tan buen resultado le ha dado en las últimas campañas electorales. Y antes de iniciarse los actos de campaña, teníamos la desagradable noticia de que se derrumbaba en la playa de Palma de Mallorca el Medusa Beach Club, colapsando su terraza superior después de una reforma en voladizo y cae sobre una cúpula que también colapsa y llega al sótano, produciendo 4 muertes registradas hasta el momento y 16 heridos, de los cuales 7 están en estado muy grave. Está claro, o por lo menos esas son las primeras impresiones que tienen los profesionales, que el motivo del colapso, tanto de la terraza como de la cúpula inferior, han sido el sobrepeso. Un sobrepeso de uso por la cantidad de gente que estaba en la inauguración tras una reforma que ya verán el que la firmó cómo se le queda al cuerpo. 3 días de luto ha sido declarada en la comunidad Balears y se han suspendido en esta comunidad todos los actos de campaña. Al conflicto diplomático con Argentina, que Argentina ha dado por cerrado, pero que en España el gobierno lo va a seguir utilizando hasta que no le pueda sacar más punta al lápiz, se suma ahora el agravamiento del conflicto diplomático con Israel, provocado por el anuncio del reconocimiento del Estado palestino. Se muestran vídeos a embajadores noruego, israelí y español para que sepan con quién se están jugando los cuartos, porque reconocer a Palestina actualmente es reconocer el gobierno dirigido por Hamás desde el año 2017, año en el que se celebraron, 2017 no, 2007, pero se celebraron elecciones y desde entonces no ha vuelto a pasar. Palestina será libre del río hasta el mar, ese es el lema de Hamás y lo repitió Yolanda Díaz. Esta chica no sé quién la asesora o si es que tiene muy, muy distorsionado el punto de mira, pero insisto, ha hecho suyo el lema de Hamás, que reivindica además la extinción, la desaparición del Estado palestino, del Estado israelí. Porque esto del río al mar es del Jordán hasta el Mediterráneo, es decir, fuera todos los judíos de Palestina. Tremenda afirmación, tremenda declaración en boca de una vicepresidenta de un gobierno de la Unión Europea que dice que es una democracia liberal. Se puso al lado claramente, no del pueblo palestino, sino de quien lo dirige actualmente, que es el grupo terrorista Hamás. Y Ayuso, si fuera poco lo que ha dicho Yolanda Díaz, pues lo vuelve a liar y vuelve a enfangar todo, porque aquí hemos cambiado, después de los 5 días de reflexión hemos cambiado, ¿verdad? Los discursos se han normalizado, se han moderado y estamos buscando puntos de encuentro. Pues palabras textuales de la señora Ayuso en la Asamblea de Madrid. Tú mata que te daré una comunidad autónoma, tú mata que te daré un Estado. Haciendo un símil entre ETA y Hamás ante la declaración o el reconocimiento del Estado palestino hecho por el gobierno del señor Sánchez. Ayuso siempre ayudando a conciliar, a la convivencia, al diálogo, a los puntos de encuentro. Pues nada, seguimos ahí en ese fangal que tanto bien le hace al pueblo español. Anoche, quien no lo pudo ver o quien se despistó, le recomiendo que lo vea y saque su propia opinión. Ayer estuvo Felipe González, presidente del gobierno casi 14 años de manera consecutiva, con 2 mayorías absolutas y 1 mayoría simple, o 3 mayorías absolutas, no, 2 mayorías absolutas. Estuvo en el Hormiguero con el periodista tachado de fachosfera, Pablo Moto. Algunos dirán que Felipe González está mayor, que se le está yendo la cabeza. Pues yo sentí envidia de una mente privilegiada, siempre ha sido un gran orador, ayer lo demostró una vez más. Implementó un poquito de sentido del humor, que no es su fuerte, pero también a veces lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Hay que echarle un poco de humor a la vida porque si no se acaba uno deprimiendo. Yo digo, insisto, sentí envidia y sobre todo sentí mucha nostalgia. Con un ejemplar de la Constitución de 78 en la mano, defendió la transición. Hamás nos recordó a todos los que estábamos viéndolo en directo y a los que quieran oírlo en los vídeos de YouTube que están colgados. Recordó que Cataluña fue la comunidad autónoma que más apoyo manifestó a la Constitución en el referéndum que votamos. Y además manifestó su apoyo incondicional a Salvador Illa, al que reconoció su valía política y personal. Pero soltó una frase que a mí me parece que tendríamos que tenerla presente. Él insistió mucho en ella porque sabía que estaba bien estudiada. La frase es: una cosa es gobernar y otra cosa es estar en el gobierno. Lo repitió en varias ocasiones porque la verdad es para reflexionar. No se puede gobernar o estar en el gobierno como ahora mismo se está en el gobierno de España. Repartió estopa para Sánchez, pero también le dio bastante a Zapatero, al que le demostró, o por lo menos demostró, que no le cae excesivamente bien. Y además le recordó al señor Zapatero que él fue el que dejó en peor situación al Partido Socialista de Cataluña y pasó por su peor etapa tras su salida de la presidencia del gobierno de España. Soltó muchísima información el señor González, pero quizás entre las más importantes es que no reconoce al PSOE actual, que él se siente huérfano, uno más en este país. Huérfano políticamente hablando. Que su partido está silenciado sin debate interno. Que hay cosas tan graves como que cuando se habla del partido de la militancia hay que ser un poquito más coherente, y si se hace una consulta para incluir a un candidato en las listas europeas y el 98% de la militancia, en concreto de Aragón, apuesta por un candidato y el 2% por otro, pues creo que 98 es mayor que 2. Y que no es de recibo que el que ha obtenido el 2% del apoyo de la militancia sea el que engrose la lista de Teresa Rivera. Pues eso ha pasado en el PSOE de Aragón, y lo explicó ayer el señor González. Sobre la amnistía, no entiende cómo hay que pedir perdón a quien rompe la convivencia. Manifestó su apoyo al perdón por parte del Estado a los que cometieron el delito, para intentar buscar una convivencia, una conciliación, una reconciliación, una salida de los juzgados para entrar en el debate político. Hasta ahí él está de acuerdo, habla del indulto. Pero lo que no entiende es que haya que pedir perdón con una amnistía a quien fueron responsables de romper la convivencia en Cataluña en el año 17. Criticó abiertamente a Milei, a sus actitudes y a sus políticas, pero también reconoció que no es apropiado ni recomendable la reacción diplomática del gobierno de Sánchez por lo que pasó. Repaso histórico, la verdad que es muy interesante. Me encantaría oír una conferencia del señor González sobre este tema, puesto que él fue protagonista en el conflicto árabe-israelí. Recordó desde el año 73, cuando todavía era militante del Partido Socialista, y que participó en conferencias desde esa época, año 73. Con el culmen del año 91, con la conferencia árabe-israelí que se produjo en España, y recordó que en 10 días tuvieron que organizarla, poniendo de acuerdo a Bush y a Gorbachev. Este es Felipe González, un líder internacional de verdad, del que este país disfrutó y al que ahora algunos reprochan y escupen. Cuestionó que si era el momento para hacer lo que se ha hecho desde el gobierno de España, que no aporta absolutamente nada al proceso de paz, sino todo lo contrario, que ya la ONU ha reconocido el Estado palestino, pero es que no hay posibilidades de que se conforme un Estado palestino, a pesar de que haya ya 140 países que lo reconocen. Lo explicó claramente. No se ha podido constituir un Estado palestino porque los palestinos no han querido. Cuando en el año 48 se decidió que convivieran el pueblo judío y el pueblo palestino en un determinado territorio, Israel montó un Estado sobre la marcha y los palestinos no se pusieron de acuerdo. Lo que sí se pusieron de acuerdo todos los Estados árabes es en invadir a Israel para evitar que se conformara el Estado judío. No lo consiguieron porque hubo apoyo internacional y fundamentalmente económico y se estableció el Estado de Israel. Desde entonces, desde el año 48, se ha intentado que el Estado palestino se conforme, pero no se ponen de acuerdo ellos de cómo conformarlo, de quién los va a gobernar, en quién se van a apoyar. Ni los árabes se ponen de acuerdo a quién apoyo. Hay dos grupos terroristas, uno suní y otro chií. Es que los peores enemigos de los propios palestinos son los propios árabes, pero eso parece que no lo queremos entender. Y que este movimiento del gobierno de España no sirve para absolutamente nada, no ayuda al movimiento de paz, por mucho que lo diga el señor Sánchez y la señora Díaz. Y recordó también que en Ucrania se está produciendo una matanza aún peor que la de Gaza, pero que parece que a nadie le importa, porque el enemigo es comunista, el enemigo es Putin, y entre la izquierda y el socialcomunismo pues hay más vínculos al Putin que al Netanyahu, con lo cual hay que poner el foco donde interesa. Eso lo dijo Felipe González, no lo digo yo, aunque comparto la opinión del señor González. Insisto que ayer me dio mucha nostalgia y me dio mucha envidia, porque líderes políticos de ese perfil a lo mejor hacen falta en este país. Cuando se nos quiten los complejos. Y por cierto, Felipe González tiene 82 años. ¿Cuántos tiene Trump? ¿Cuántos tiene Biden? A lo mejor tenemos que perder un poquito los complejos y no pensar que las personas mayores hay que desecharlas. Bueno, pues insisto, si no han visto la entrevista de Felipe González, véanla. Una más, en la legislación o en la capacidad legislativa. Ya se ha retirado de manera efectiva la ley del suelo, que no se negociará hasta que pase el periodo electoral, puesto que es mucho más importante unas elecciones que se arregle el problema generado por la ley de vivienda, que después de un año ha demostrado que no solamente no ha solucionado, sino que ha agravado la situación. Una noticia que ha pasado un poco desapercibida, pero que intentaremos profundizar hoy, mañana, la semana que viene, es que Cristina Garmendia, si no se acuerdan, ministra en la época de Zapatero, ha sido nombrada nueva presidente del grupo de comunicación Mediaset. Telecinco, 4 y alguna que otra que hay por ahí, Divinity, ese tipo de cosas. Pues nada, las puertas giratorias existen, pero desde luego no van a oír ustedes mucha crítica sobre esta persona, puesto que es una profesional como la Copumpino, ya era parte del miembro del Consejo de Administración de Mediaset y ahora ya asume la presidencia. Una noticia importante, interesante, que también tiene detractores, pero no lo entiendo cómo se puede criticar esto, que Amazon ha anunciado que va a invertir 16.000 millones de euros en un centro de datos en Aragón. ¿Y por qué en Aragón? Porque tiene el 86% del suministro eléctrico renovable y además porque tiene un amigo con una parcela suficiente, aparte de que hay un poquito más de frío que en Cádiz o en Tenerife, y en los centros de datos con mucha electrónica y mucho consumo energético, sobre todo para refrigerar, es importante la temperatura exterior. Y en este ambiente tan positivo que tenemos en el mundo y en este país, al Partido Popular no se le ocurre otra cosa que convocar una manifestación el próximo domingo 26 a las 12 de la mañana, creo que en el entorno de Cibeles, para manifestarse contra la ley de amnistía, por Dios, y la corrupción en el entorno de Begoña Gómez. Otros motivos también, todos en contra del PSOE. Todo esto es para limpiar el fango, ¿saben? ¿No? Es decir, para mejorar la convivencia política en este país. Y en medio de una campaña electoral que se avecina apasionante y que deberíamos estar preocupándonos todos de motivar a los ciudadanos para que participen en ella y elijan opciones políticas y no otro tipo de opciones. Después le daremos una vueltita a la actualidad autonómica, insular y regional, pero vamos a, antes que nada, saber qué tiempo nos espera hoy, como siempre, poniéndoles en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte durante esta mañana y en vertientes oeste y sur por la tarde. Durante esta mañana hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del noreste. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 21 en La Laguna. En cuanto al viento, continuaremos con alisio moderado con intervalos fuertes al final del día, en la vertiente este, extremo noroeste y cumbres de Anaga. Régimen de brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento intensidad floja de componente noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues felicitar a María Auxiliadora, a Susana, a Donacio, a Simeón, a Paladias y a Providencias, que celebran hoy su santo. Hoy es el día de María Auxiliadora, aunque el cruz fue la semana pasada. Cuando son las 7:49 en Canarias, muy buenos días, don Salvador García Llano.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Salud.
Salud. ¿Cómo te quedaste ayer? Porque seguramente verías a Felipe González en El Hormiguero. No sé si lo verías.
No, ¿no lo viste? A esa hora estaba haciendo de mantenedor de la fiesta de arte de Los Ralejos.
Ah, amigo. Perdón, es verdad. Cierto.
Y entonces estaba, digamos, ocupado en esos menesteres y no vi la comparecencia de González. Leeré algo ahora por la mañana y ver juicio de valor y ver contrastar qué fue lo que dijo y lo que sobresalió.
Bueno, pues ya te darás gusto, porque yo he recomendado esta mañana que el que no lo haya visto en el día de ayer, que lo intente ver de la manera más extensa. Yo creo que casi duró una hora la entrevista que le hizo. Tuvo momentos brillantes, momentos menos brillantes, pero desde luego lo que yo sí tengo claro es que a este hombre no se le ha ido la cabeza. Puede ser que haya cambiado en su concepto de lo que es un gobierno socialdemócrata o no, o a lo mejor ha sido el PSOE el que ha cambiado. ¿Tú qué opinas? ¿Quién mantiene más la socialdemocracia? ¿La cabeza de Felipe González o el gobierno actual?
No, la socialdemocracia en su conjunto, ¿no? Por sí sola, aunque ha venido a menos, en mi opinión. Lo resumiría diciendo como que le falta ideas. Entonces, habría que actualizarse y habría sobre todo que proyectar mejor el sentido filosófico y sobre todo ideológico que contiene ese movimiento, esa sensación de tener siempre que renovarse, es lo que creo que le falta. Y González, pues yo creo que conserva naturalmente toda la experiencia acumulada, atesora una gran cantidad de conocimientos y de experiencia en el ejercicio de presidente y también lo que ha hecho a posteriori. Bien, es verdad que ahora parece que no es la hora, digamos, de su primer revival político, ¿no? Yo creo que de González, a mí me sorprende, me llama la atención esto que voy a decir. Quienes le denostaron, quienes le abrumaron, acusándole incluso desde el punto de vista personal, de corrupto y todo eso, son ahora quienes le ponderan. Es una cosa asombrosa. Yo no he visto un caso de un político, digamos, no dudo que los haya, un caso similar a este, ¿no? Pero bueno, en fin, siempre gratifica que un líder natural que demostró con hechuras y demostró con experiencia saber moverse en la política, pues todavía sigue siendo objeto de admiración. Y esa entrevista, voy a pedir otro dato, que es el índice de audiencia. Me gustará saberlo.
Pues casi 5 millones de españoles.
¡Barbaridad! ¡Barbaridad! ¡Dios mío, Dios mío! En un espacio de prime time, en plena apertura de campaña.
El día de la apertura de la campaña, sí.
Asombroso. Me descubro ante González.
Sí, y desde luego y ante A3Media, porque no estaba
así pactado.
Y encima, para los que somos fieles seguidores del Hormiguero, sabíamos que los jueves es el día de la tertulia del polémico Juan del Valls, que a mí me gusta mucho ese hombre, me hace de reír mucho, porque es un programa de entretenimiento, no es un programa político, ¿no?
La cambiaron, ¿no?
La cambiaron. La pusieron el miércoles, sí, para que hoy le dieran el 100% del programa, ayer por la tarde, a la entrevista de Felipe González, que empezó y acabó el programa con él.
pues bueno, una prueba clarísima, ¿no? Sí. Del gancho que tiene, del reclamo que aún conserva, y eso desde luego es de valorar, y es de valorar.
Está bien que tú hayas recordado que el que le decía vaya usted, señor González, era uno de sus máximos voladores. Hablamos que Aznar le trituró los sesos con vaya usted, señor González, durante 3 años, y ahora es cierto que están muy de acuerdo, ¿no? También recordó ayer Felipe González que en su época, cuando él estaba gobernando y el Partido Popular estaba en la oposición, le reclamaban, pero le decían en petit comité, no podemos decir nada porque ya nos gustaría a nosotros haber hecho lo que tú has hecho. Es decir, que las políticas socialdemócratas estaban muy en la línea de aquel Partido Popular, ¿no? Es decir, que tenían que oponerse porque eran oposición, pero que la envidiaban que no fueran ellos los que se apuntaran esos tantos que se apuntó González. A mí me dio nostalgia, de verdad. Yo tengo ya una edad y recuerdo con nostalgia esas políticas del PSOE que a mí me ilusionaron tanto y que yo he reconocido públicamente que fui votante de Felipe González hasta las últimas elecciones en las que se presentó, ¿no?
¿Qué ocurrió? Que la socialdemocracia, en este caso ante el Partido Popular, tomó la iniciativa, fue por delante. Yo creo que era lo que la gente también esperaba, ¿no? De un gobernante, tener siempre la iniciativa y además hacerlo de forma pragmática y consecuente. Creo que González en ese caso se esmeró y es un ejemplo de lo que estoy diciendo.
Bueno, pues ayer se presentó la candidatura, bueno, todas las candidaturas, ¿no? Y hay claramente dos opciones o dos modelos de Europa, el socialdemócrata y el conservador, o la socialdemocracia o el progresismo, ya llámalo como quieras, donde está englobado el Partido Socialista, donde está englobado el Partido Popular. Pero a mí me llamó mucho la atención que en estos últimos días se han ido, por un lado, quitando los cordones sanitarios por parte de von der Leyen y blanqueando la opción política de Meloni por parte de Feijóo. ¿Qué está pasando en la derecha europea?
Bueno, hay muy movimiento y entonces la posibilidad de ser ganadores de estas elecciones y empezar a plasmar algún tipo de cambio de modelo político les lleva a tratar de ganar posiciones en esta campaña, ¿no? Esa es mi opinión. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Porque bueno, en España por lo menos las encuestas no están claras y yo creo que lo que se trata ahora es de saber hacia dónde camina, hacia dónde avanza Europa justamente con estos hechos que la pueden condicionar. Me refiero a los movimientos populistas, para qué negarlo, ultraderechistas, que son los que tienen, digamos, en la incertidumbre máxima a la población. Porque no atraviesa este momento Europa un mal momento económico, está amenazada por guerras, de acuerdo, pero yo creo que no hay en los países de la Unión, salvo el otro día el atentado en Eslovaquia, yo creo que no hay unas circunstancias especiales que hagan crecer el fenómeno populista. Pero está ahí, es, digamos, palpable. Las circunstancias hacen que ni siquiera esa bondad económica, vamos a llamarlo así, frene el populismo. Y porque la gente, pues, en estos momentos parece cansada de las viejas doctrinas y de las viejas ideas ideológica, sobre todo la sensación de que ya está todo hecho, queremos ver, queremos comprobar si estas nuevas plataformas son capaces de ofrecer algo distinto, pero más que de ofrecer, sobre todo ver cómo actúan, ver si esos gobernantes traen algo nuevo, traen alguna savia que sea capaz de ilusionar. Hasta el momento se quedan ahí, en movimientos populistas, en demostraciones de, no de fuerza, sino de concentraciones y de amagos, ¿no? Amagos que, eso sí, hay que tener en cuenta, por lo menos en algún país, el que más conocemos, España, el cambio de modelo que quieren imponer nos retrotrae a tiempos pasados. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque si significa un recorte de libertades, menos opción para el ejercicio de los derechos de la reivindicación, pues estamos apañados.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué te parece las dos declaraciones que yo imagino que las habrás oído? Primero la de la vicepresidenta del Gobierno de España recogiendo un lema de Hamás que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque a lo mejor no se lo han contado, o sí, pero eso de decir que el pueblo palestino será libre del río al mar, eso es un lema de Hamás, donde lleva implícito la extinción del Estado de Israel, el eliminar al pueblo judío de esa franja de territorio. Pero es que después salió Ayuso, que no pierde ocasión para meter la pata hasta arriba, en la Asamblea de Madrid, diciendo que el gobierno del señor Sánchez premia el matar con una comunidad autónoma y premia el matar reconociendo un Estado. Estamos saliendo del fango, ¿no? Estamos después de la reflexión de Sánchez, hemos mejorado, ¿no?
Saliendo, ¿no? Estamos enfangados.
Todo increíble.
Yo he escuchado anoche que el lema del pueblo palestino, de Hamás, no del pueblo palestino, rectifico, no es exactamente esa interpretación que se hace, pero bueno. Lo ha utilizado la vicepresidenta, digamos, con esa idea, de tratar de hacer ver que la lucha continúa y sobre todo que se proyecta hacia algún fin, hacia algún lado, con la liberación del pueblo palestino, que es más que nada las ganas de acabar con este, digamos, abuso, que es el del Estado de Israel, ¿no? Yo creo que habrá que medir muy bien las palabras y utilizarlas con ideas de la forma más adecuada posible. En cuanto a Ayuso, ya yo me he rendido, es la mejor, es insuperable, no tiene rival, es extraordinaria, no sé qué más puedo decir y qué más quieren oír, ¿no? Yo creo que pregunta mía sin maldad. Ayuso, ¿estará cuerda?
Hombre, Óscar Puente dice que está loca.
Bueno, pues la pregunta de Óscar Puente, con el que no estoy muchas veces de acuerdo con sus expresiones tuiteras y su mensaje, bueno, se hace una pregunta que es absolutamente consecuente después de todo lo que hemos visto. ¿Cuándo hablará Ayuso, pregunto, de los problemas de Madrid? Porque algún problema habrá, quiero decir, algún colegio, alguna dotación, alguna infraestructura que no funcione. ¿Cuándo hablará de eso? No. Lo que habla es de lo que dice Sánchez ese día.
La verdad es que sí, lleva desde el COVID, lleva siendo la mayor opositora al señor Sánchez de una manera excesivamente radical. A mí me genera luces y sombras, ¿no? Yo a veces valoro la actitud de Ayuso y a veces la critico mucho. Pero lo que está claro es que no es indiferente, ¿eh? O filias o fobias, o amor o odio, no pasa desapercibida esta mujer.
Sí, correcto, eso es así. Y por eso decía que viendo ya cuando transcurre y se repiten los hechos y se suceden todas estas declaraciones y, en fin, pues demuestra un comportamiento político inusual, como estabas diciendo, pues por lo menos cabe preguntarse lo que estamos diciendo.
Y por último, que quería comentarte, ¿qué opinión te merece que Cristina Garmendia, exministra de Zapatero, se haya convertido en la nueva presidenta de Mediaset? ¿Va a tener influencia en la línea editorial de este grupo de comunicación?
A mí eso no me preocupa.
¿No?
Pero no. Vamos a ver. González diría algo anoche del pluralismo y del pragmatismo y de la presencia renovada en empresas mediáticas. No lo sé.
No hablo de los medios de comunicación.
Ah, amigo. Bueno, pues entonces yo creo que es normal, digamos, ese movimiento. Otra cosa es el momento que se haya producido ahora, pero bueno, es normal que haya en las empresas mediáticas tomen posiciones, renueven cuadros y sobre todo pues afronten nuevas etapas con personas de experiencia. Yo creo que, yo creo que ocurra lo que ocurra, la gente va a tratar de ganar dinero, no digo más. Ese es el papel de las empresas mediáticas, hacer productos de credibilidad, todo eso está bien, eso lo asumimos, ese discurso, pero lo importante es el rendimiento y la cuenta de resultados.
¿No hay ningún tipo de compromiso con buscar la verdad en la información? ¿Solamente la diversión en el departamento? Para eso están los programas de cine, el teatro, los programas de ocio. ¿No hay ningún compromiso con buscar la verdad?
Supongo que sí, desde el punto de vista teórico, pero todo es moldeable.
Pues yo me preocupa. Y Cristina Garmendia me pareció una buena ministra, fíjate tú, pero no entiendo qué hace presidiendo un grupo de comunicación tan importante como Mediaset y qué tanta influencia tiene sobre la opinión pública. No olvidemos que durante muchos años lideró. Ahora no pasa sus mejores momentos de audiencia, pero tiene fieles seguidores y gente que ven una hora detrás de otra la televisión en ese canal, ¿eh?
Bueno, esa es una pugna efectivamente que se recrudece por momentos, obliga a su responsable, ahora a Garmendia, a tener no solo ideas, sino equipos de dirección ejecutivos que sean capaces de hacer una renovación. ¿Qué ocurre? Que la renovación muchas veces se reduce justamente al fichaje de personajes de famosos, personajes de altura, ¿no? En los medios de comunicación. Se puede explicar de otra manera el fichaje de Broncano. ¿Cuánto ha despertado ese muchacho? Pues despertado, me refiero desde el punto de vista de
audiencia.
De audiencia, de adquisición. Bueno, pues esta es una manera de saber por dónde va, cómo se orienta la comunicación inmediata o la comunicación del futuro.
Pues una cosita para acabar. Ayer se presentaron todas las candidaturas, pero nosotros, pues bueno, la única que en la que tenemos un representante de Coalición Canaria es en la de CEUS. También tenemos a Juan Fernando López Aguilar en el PSOE, en Sumar tenemos una de Nueva Canaria. Bueno, a mí me llama mucho la atención que hablar del acento canario, por supuesto, que es la única candidatura que va a respetar la singularidad del archipiélago canario dentro de Europa. Pero fíjate tú, Salvador, me llamó la atención que a pesar de que Carlos Alonso habló de la tercera luchada, que la primera la había ganado Clavijo y Rosa Dávila y la segunda la había ganado Valido, la representación de Coalición Canaria en el acto inaugural de ayer a mí me pareció escasa. Yo solamente vi a Rosa Dávila, a José Manuel Bermúdez, a Jonathan Domínguez, que es un viceconsejero, y a Serafín Mesa, que es un consejero del Cabildo de Juventudes. Había mucha juventud para poner carteles, lógicamente. Pero echen falta a mucha gente. No había a nadie más así relevante. Rosa Dávila, José Manuel Bermúdez, Jonathan Domínguez y Serafín Mesa. ¿Dónde estaban el resto? Valido y Clavijo, por ejemplo.
Bueno, lo que se me ocurre decir es el reflejo de la escasa, digamos, despierta, muy pocas, ya muy escasas opciones, ¿no? Expectación que se tras un hartazgo electoral, ¿no? Lo único que se me ocurre decir, desconocía las ausencias que está señalando.
Pero no llama la atención de que Coalición Canaria no ponga tanta leña en el fuego, o por lo menos tanta gasolina en el fuego, es decir, tanta importancia a estas elecciones. Yo esperaba que ayer el acto inaugural de campaña estuviese la plana mayor de Coalición Canaria apoyando a Carlos Alonso, y se echaron en falta.
Eso hubiera sido lo lógico, eso desde luego, sí. Pero no sé, ¿será que se agotó las perritas?
Esperemos que sea eso. Don Salvador, ¿qué le digo?
No, yo lo digo con forma. Sé de sobra que no se ha agotado.
Bueno, pues don Salvador, ¿se le queda algo en el tintero que quiera compartir con nosotros, que nos vamos?
No, simplemente agradecer el respaldo de anoche, la presencia de tanta gente en el acto de los Redejos en el que estuve, ¿no? En el que fui mantenedor de la fiesta de arte. Estaba lleno y aún, en fin, hasta me asombré, francamente. Y agradezco todas las muestras de afecto y de respaldo que recibimos.
Pues don Salvador, ya hablaremos la semana que viene del Puerto de la Cruz, que no quería hablar con usted, pero no me he atrevido mucho, porque al final no he conseguido hablar con los protagonistas, porque hasta que no tenga la información de los protagonistas no se lo cuento. Pero parece que no corren sus mejores tiempos.
Primero ellos, y ver sus testimonios, sus explicaciones, y luego comentamos. Vale, claro. Vale, de acuerdo.
Don Salvador, buen fin de semana y mucha salud.
Salud, muchas gracias.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tus servicios la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te vas a encontrar con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. Y TVA Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio con dos invitados que hace un par de semanas venían a presentar una cosita, iba a decir yo un acto, pero no es un acto. Es una actividad que nos ha acompañado las últimas semanas, que empezaron, creo recordar que hace dos semanas, ¿no? Sí. Y va a concluir este fin de semana. Se trata del encuentro de, o la primera jornada, Next Gen, no sabemos cómo se llama, pero es Tacoronte Next Gen. No tiene nada que ver con Next Generation, es un tema de inteligencia artificial, y a mí me gustaría hablar eso, de inteligencia artificial y de la actividad que Tacoronte ha llevado como primera jornada sobre este tema, sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué se le llama Next Gen? Buenos días, Álvaro Dávila. Bueno, buenos días, ya lo largué. Ya saben ustedes que está Eduardo Dávila. Bueno, y esta vez se me ha escapado. Esta vez no, el otro día lo hice de mala. Esta vez se me ha escapado.
No pasa nada.
Don Eduardo, discúlpeme usted. Buenos días. Don Tarsi Morales, buenos días. ¿Por qué Tacoronte Next Gen?
Bueno, es la marca que le hemos puesto al paraguas de las jornadas de tecnología.
¿Próxima generación? ¿Next generación?
Sí, viene de eso, de Next Gen, de próxima generación.
Pero estamos hablando de inteligencia artificial, para que la gente lo entienda. Porque a mí...
Bueno, en esta primera edición de inteligencia artificial, pero la vocación es que estas jornadas son anuales para hablar de tecnologías emergentes. Y que evidentemente la inteligencia artificial da para rato, porque habrá muchas novedades y esto irá incorporando nuestras vidas. Y seguramente hablaremos más de este tema, pero realmente es una jornada de tecnología. Y de tecnologías emergentes que nos benefician a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de los municipios, en este caso de Tacoronte, claro.
Ese era el objetivo principal, ¿no? Acercar a los ciudadanos, Tarsi, estas nuevas tecnologías. Primero, inteligencia artificial y, como bien dice Eduardo, otras nuevas tecnologías que vayan surgiendo en el futuro, ¿no? Acercarse a los vecinos.
Efectivamente, lo hablamos en la otra vez, ¿no? Estamos en... Las dos últimas revoluciones industriales han ido en relación a los temas tecnológicos, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial. Lo que está diciendo Eduardo es un tema que la tecnología está presente en la vida de las personas, en los móviles. Antes no teníamos móviles. La administración pública cada vez opta por el tema de la digitalización de la información, de la introducción del dato, que podemos hablar, es un asunto que se ha tratado en esta jornada. Es decir, estamos inmersos en una sociedad puramente tecnológica.
Y cada día más. Y te digo una cosa, yo no tengo mucha edad, soy bastante joven todavía, y a mí me cuesta muchas veces trabajo gestionar las cosas a nivel digital. Es decir, hay procedimientos que ya están o sí a través de un ordenador, que yo ya hay veces que le digo, mira, échame una mano porque yo me desespero. Es decir, que si la clave no es la adecuada, mándeme usted un correo electrónico, le va a mandar un SMS de confirmación, la clave digital de no sé qué, ponga usted el PIN de no sé cuánto, y me voy. Imagínate una persona de 70, de 80 años que el móvil lo usa para hablar con la nietita, ¿no? Es decir, hay una brecha digital real.
Hemos pasado de darle la paga a nuestros hijos a hacer un visum, ¿no? Entonces...
Bueno, ahí tiene que ver desde los nativos digitales que han nacido con la tecnología en la mano y que la manejan perfectamente y es muy intuitiva. Después estamos los inmigrantes digitales que estamos ahí entrando un poco a fuerzas, porque evidentemente entramos por esos canales, y después tenemos los dinosaurios digitales. Entonces, bueno, realmente es cierto, pero bueno, ya vamos superando y cada vez la brecha digital, pero es cierto que todavía existen unas brechas importantes que atender, por supuesto.
Yo no tengo 60 años y recuerdo perfectamente cómo me felicitaba la gente cuando me di de alta en WhatsApp. Y la gente me decía, bienvenido a las nuevas tecnologías. Digo, chacho, ahora pasa con Telegram, ¿no? Que te sale, a no sé quién se ha dado de alta en Telegram. Y dice, y la gente, que te sale, toda la gente de la que tengas en algún contacto dentro de tu teléfono, te dice, este se ha metido en Telegram, te lo chiva, ¿no? Y desde luego, lo que más gracia me ha hecho, que ha sido hace poco, la primera vez que hice un visum, qué miedo me dio. Digo, ¿pero cómo es esto? Que le mando el dinero a un teléfono móvil. Pero esto, y le va a llegar. Es que sí, que le llega, que le llega. Y le llega y lo hace efectivo sobre la marcha. Y dice, nos está costando. Yo soy como inmigrante digital. Pero además con patera. voy mal, lo llevo. Bueno, pues este fin de semana vamos a hablar dentro de un ratito de la TLP. Pero antes me gustaría hacer un repaso de lo que ha pasado desde el pasado sábado 11 y las distintas actividades que se han ido desarrollando en el ayuntamiento ayuntamiento, en el municipio de Tacoronte, ¿no? Las charlas sobre inteligencia artificial dirigidas a la administración y al público, el tema del hackathon IA, que me parece que ha sido todo un éxito. Bueno, ustedes se dividen. ¿Quién quiere hablar de hackathon? ¿Quién quiere hablar de la charla?
Bueno, podemos hablar.
Los están, ha sido todo maravilloso, la verdad.
Ha sido, creo que las expectativas han sido cubiertas con creces. Los asuntos propuestos para esta jornada pues han sido abordados y han despertado interés con cuestiones concretas. Es decir, allí la gente preguntaba sobre cómo nos podía ayudar la inteligencia artificial en el mundo del comercio, pues salían ideas, propuestas concretas. La gente podía descargar las aplicaciones que están de moda ahora para poderse para poder utilizar la inteligencia artificial. Es decir, habían cositas prácticas y concretas que la gente pues salió allí con un poquito más de conocimiento, y la segunda jornada con el tema de la administración pública, pues muy bien. La verdad que los profesionales, tanto el informático del ayuntamiento como nuestra secretaria municipal y un invitado que trajo Eduardo de la universidad, bueno, de la viceconsejería, ¿no? Pues dio una charla fabulosa sobre el tema, enlazó el tema de la inteligencia artificial con la necesidad de ese cambio cultural. Tenemos que preparar al personal de la administración pública para afrontar este
tema. Tenéis la suerte que la secretaría esté involucrada en este tema y un técnico municipal e informático también. El resto del personal, ¿no ves con miedo porque imagino que sí, es igual, inmigrantes en patera tiene que haber alguno en el ayuntamiento, ¿no, Eduardo?
Está claro. No, pero esto es un punto de inflexión, porque ahora ya empezamos a desarrollar incluso cursos formativos en esta línea. Es decir, está claro que estamos en un cambio y este cambio hay que afrontarlo. La parte de innovación pública a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Y además el hecho que hayan mezclado pues la parte más jurídica, la parte de secretaría, con la parte más técnica, informática, empieza a tener sus frutos, porque realmente va de eso. Va de un tema de jurídico, va de un tema técnico, pero también va de un tema de cultural. Y creo que hay que empezar a dar los pasos para que por la parte de la gestión municipal pues esté alineada a un cambio, a una apertura y, sobre todo, al final, ¿qué queremos con esto? Que los procesos sean más eficientes y los servicios al ciudadano sean mejores. Si eso se puede hacer a través de tecnología, pues para adelante. Y si estamos ahora mismo metidos en la cresta de la ola para de alguna manera aprovechar este impulso para que empecemos a dar esos cambios, pues en eso estamos. Me gusta mucho el hecho de que hayamos afrontado la parte de esta de gobierno y de innovación pública, porque creo que es uno de los temas que hay que empezar a incorporar dentro de las administraciones. Y las locales es más complicado, pero hay que empezar a incorporarlo, por supuesto.
Y hay que quitarle el miedo a los funcionarios, a los trabajadores públicos, porque esto es una realidad que viene de encima y tienen que ser conscientes de que, igual que hubo que aplicar una máquina de escribir o hubo que aplicar un ordenador en sus mesas y quitar papel para llevar al disco duro, pues esto es inevitable. Es decir, que cuanto menos miedos tengan y más facilidades pongan, pues más fácil va a ser. ¿Qué tal el hackathon?
Bueno, el hackathon
fue la semana pasada, ¿no? El fin de semana pasada.
Sí, pues es muy contento, porque de alguna manera al final tienes que hacer una especie de concurso de ideas participativo. Ya pues las personas que se inscribieron, que además tuvimos cuatro grupos, unas 20 personas aproximadamente trabajando, pues pusimos un reto encima de la mesa, que era que estamos en un centro neurálgico de Tacoronte, estamos en el epicentro con este nuevo espacio que hemos podido reabrir después de mucho tiempo y que es un espacio que se presta precisamente a dinamizar la zona. Pues el reto que hemos puesto encima de la mesa era cómo dinamizar el comercio en el casco de Tacoronte. Y entonces creo que era bastante pertinente. Y tuvimos algunos mentores, la Universidad de la Luna por un lado, el Parque Científico Tecnológico por el otro, algunos facilitadores, hicieron unas dinámicas, pues bueno, donde surgieron ideas que se expusieron allí y que por supuesto formarán parte de la agenda local municipal, claro, porque al final todo esto tiene que integrarse y tener recorrido, no quedarse en una mera actividad.
El balance dice que ha sido positivo de participación y que la gente se ha motivado. ¿Se va a sacar en rédito a todo esto por parte del ayuntamiento? ¿Tú crees que la inversión que se ha hecho tiene su retorno?
Yo creo que Eduardo y yo, cuando nos planteamos esto, estaba todo trazado en una hoja de ruta. Es decir, antes estamos hablando de que el cambio tecnológico no viene de la mano si no hay un cambio cultural. ¿Y estas jornadas qué pretenden? Pues aportar ese granito de arena a que las personas adquieran información y formación en materia de nuevas tecnologías. Entonces, lo que estamos aportando en este sentido es que las nuevas tecnologías están ahí y hay que afrontarlas. En el tema del hackathon, por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho fue cómo se trabajó la dinámica participativa. Como trabajamos antes la construcción del conocimiento en grupos, pues eso fue el hackathon. Se formaron grupos con dinámicas participativas, como ha dicho Eduardo, colaborando personas en pro de una solución. Es decir, pues eso es bonito cuando la sociedad se reúne o se agrupa para crear o participar en las soluciones de determinadas cosas. O sea, no solo es tecnología, hay sociedad por medio y sociedad trabajada con dinámicas comunitarias o grupo de personas. Entonces, no sé, eso ayuda, eso da esperanza a que la sociedad pues se siga involucrando en eso, involucrando esto.
A mí me pasa con Eduardo, le llamo Álvaro.
y que sea un recurso a tener en cuenta para mejorar la sociedad y en este caso el municipio de Tacoronte.
Bueno, pues vamos a este fin de semana porque ya falta menos de un día o casi un día para lo que es la TLP Day de Tacoronte, que no es la primera vez que se hace una TLP en Tacoronte, ¿no?
Se hizo una weekend en el 2019, creo que fue el último uso que se le dio al espacio aquel.
Maravilloso espacio, por cierto, un gran descubrimiento de hace un par de fines de semana cuando estuvimos allí haciendo el programa en directo en Tacoronte, en el espacio, digo, el espacio multiuso de la estación.
Sí, es un espacio positivo, tipo TEA, el diáfano, un espacio abierto, creo que muy bonito y que se presta totalmente a hacer cualquier tipo de eventos y ferias y demás para un municipio medio como es Tacoronte, y para una jornada tecnológica es espectacular, es perfecto.
Bueno, pues dije que en el 17 se hizo un weekend.
19.
Bueno, pues ya son 5 años.
Sí, 19.
Perspectiva, ¿cuánta gente se ha apuntado? Porque el acceso es libre, pero ¿se habrán preinscrito pues, chavales y chavalas y no tan chavales ni tan chavalas?
La verdad es que esperamos muchísima afluencia. Es cierto que hay determinadas actividades que precisan inscripción, que son los, ¿cómo los llaman? Los cosplay,
Yo no entiendo nada de eso, porque sí, he leído K-pop, cosplay, sí. Esport.
Sí.
Y gaming sí se me lleva, pero sí. Hasta ahí llego. Pero yo me quedé en el Call of Duty, así que...
Bueno, sigue estando por ahí.
¿Ah, sigue estando?
Sí, claro que sí. Bueno, pero estarán allí, pues aparte de las consolas y la parte de gaming, que es muy atractiva, pues está la parte de juego de cartas, está la parte de karaoke. Tenemos un escenario en la parte alta de las plazas de la estación, y ahí sí que las inscripciones han volado. Lo que son las pasarelas cosplay, por ejemplo, y todo este tipo de cultura joven, tendencias y demás, pues son muy atractivas.
No solamente va a haber juego, va a haber también otro tipo de actividades.
Sí, hay concursos. Tenemos, como decía, el tema del League of Legends, que es las competiciones que se hacen con las consolas, que ya están todas preparadas. Está la zona retro, van a aparecer ahí las maquinitas de nuestra época. Hay una zona.
Hay una exposición de máquinas retro.
Sí, una exposición y.
Me tenía que haber llamado, yo tengo la colección.
Bueno, pues están todos los juegos.
Desde la primera Nintendo, que era pixelada.
Ah, ok.
Con el Mario Bros, con el cartucho.
Existe una zona de consolas también, que hay muchas, desde las últimas. Las PS5 y las Nintendo Switch y demás, pero también están las anteriores, las que vienen de hace años. Y después tenemos las máquinas, los arcades también ahí, y eso es la zona que es la zona más de gaming. Hay una zona de talleres y de robótica.
¿Y las maquinitas de paintball? O sea,
de paintball creo que alguna tiene que haber, no estoy seguro. Porque
es complicado encontrar. Yo tengo un amigo que tiene una en el sótano de su casa, paintball. Que es como una reliquia, ¿no?
Claro.
Y funciona. No sé, hace mucho tiempo que no voy porque la tiene en la península, pero era una pasada jugar con el paintball. Y 2 cervezas en la mano, eso es retro, pero retro.
Está muy bien. Pues ya te digo que hay juegos de cartas que se han llenado, arriba como están las pasarelas, como digo, y demás. Entonces va a ser un día que empieza a las 12 de la mañana y que va a estar llena de actividad, y la afluencia sí que esperamos que sea bastante, porque además la antesala de la TLP, que se organiza en septiembre en el recinto ferial de Santa Cruz, y esta es bueno la primera que se organiza después de unos años, y creo que vamos a tener allí mucha afluencia, sobre todo de familias, que es lo que esperamos que venga. Y además así cerramos un poco lo que es el evento Tacoronte Next Gen, que no solamente tiene actividades relacionadas a los profesionales, a la ciudadanía y a sino también a los jóvenes, ¿no? A través de este Tacoronte Next Gen de más de ocio, básicamente.
Bueno, pues TLP significa Tenerife Land Party.
Sí.
Vale, es que digo, no vaya a ser que esté yo equivocado.
Sí, Tenerife es la marca, tiene una marca.
Pasa y, que pues, en esta ocasión es Tacoronte
bueno, sí,
Land Party.
No exactamente, porque tienen su marca, sería TLP Tacoronte Day. Es un día, porque la TLP suele ser una semana, después está la weekend, tienen como diferentes paquetes, y en este caso es un día solamente, y TLP la mantiene. O sea, TLP
ya es como TLP marca registrada. TLP ya es un encuentro de personas que se ponen allí con sus consolas a jugar online y a pelearse con sus casquitos y con su... Hay que llevar una silla especial para jugar. yo los veo a todos con esas sillas, que son carísimas, por cierto.
Están puestas. Sí, hay una zona de gaming ya para jugar 5 para 5 con lo que es el jurado y todo ahí. O sea, que está hoy terminan de montar ahí en la plaza de la estación.
¿Desde qué hora mañana?
Desde las 12 de la mañana, a partir de las 12 de la mañana.
¿Y pueden ir gente que no se haya apuntado?
Sí, sí, claro.
Totalmente libre.
Totalmente libre.
Pues la vaya a tener liada.
Sí.
¿Tú vas a jugar algo, Tarsi?
Voy a disfrutar de ese mundo, porque tuve la oportunidad de, en la última jornada de la Tenerife GG, el recinto ferial, y la verdad que impresiona. Es un mundo cultural, es una actividad, las personas, como... Pues el tema de los disfraces, cómo se ambientan en determinados personajes, gente fanática del tema de los juegos de antaño. Es decir, es toda una cultura en torno al juego, a la cultura, esto que está de moda, los mangas, esto, la cultura asiática, los disfraces, las canciones. Es decir,
es un modo de vida. Es un estilo de vida.
Eso, es un estilo de vida. Sí. Y eso impresiona. Impresiona cuando ves ahí a 50.000 personas ahí metidas en un espacio.
Yo la última vez creo que fue la segunda Tenerife LAN Party que se produjo, que fui a un evento de esto. Fui por curiosidad, porque me dijeron, el primero fue una barbaridad y este segundo va a ser la de... Yo voy a ser sincero. Ya tenía menos edad que tengo ahora, pero tenía una edad. Lo que más me chocó fue el olor. Porque no era gimnasio ni a polideportivo. Era un olor característico. Y no se fumaba, ¿eh? Ahora soy comer. Sí. Y de todas las...
Me impresionó ver una cadena de supermercado metida dentro, que subvencionaba el evento, un supermercado para ese recinto, para ese espacio. Es decir...
Y en Tenerife hay una cosa, que es que parece que no, pero hablamos mucho del PIB. Hay mucha, mucha afición a la generación de este tipo de trabajo. Es decir, gente que trabaja en la generación de videojuegos.
De videojuegos, sí, sí.
Hay muchísima, pero que más de la que conocemos.
Porque es la parte creativa. Lo que estamos hablando, el mundo de la tecnología, lo que impera es el mundo creativo, del pensar, el investigar.
Y además trabajan y no trabajan en un sitio de trabajo físico, sino que trabajan en su casa y trabajan después mandando ficheros a empresas que están a lo mejor en otra parte del mundo, ¿no? Pero hay más gente de la que creemos, ¿eh?, trabajando. Y somos buenos. En Canarias hay gente bastante...
Ha habido unas políticas de apostando por la zona SEC, por ejemplo, y para que se instalen, pues, lo que podemos aquí exportar, ¿no? Lo que podemos exportar aquí es conocimiento, y se ha apostado mucho por la industria, este tipo de industrias, que es la que se podemos exportar sin que tengamos costes logísticos.
Ni grandes costes energéticos, ni grandes residuos, es decir, se genera economía sin triturar el medio ambiente.
Eso.
Bueno, pues, ¿qué les digo? ¿Y para el año que viene ya tienen preparado alguna idea especial? Y se sonríe Eduardo diciendo, si tú supieras ya.
No, pero está
dice, claro. Dice, no sé lo que voy a hacer la semana que viene, me va a pedir.
No, pero sí, cierto. Evidentemente no tenemos todavía, pero sí tenemos ya el embrión. Tenemos ya iniciar un evento de estas características que encima ha salido muy bien, con lo cual lo mantendremos el próximo año, porque va a formar parte de un poco del ADN también de lo que queremos hacer en Tacoronte. Es decir, de tener aquí un municipio que esté bueno, pendiente y estemos, pues, mejorando continuamente, y que esto sea un sitio de reflexión donde podamos ver las oportunidades que generan este tipo de tecnología, con lo cual, por supuesto, que seguimos para adelante, y bueno, y más cosas que vendrán, por supuesto.
Este tipo de actividades, este tipo de programación, de jornadas, cuando se van consolidando en segunda, tercera, cuarta generación de
edición.
Uh-huh. Está la tendencia a hacerlas comarcal, insular, internacional. ¿Tenéis esa ambición y se sonríen?
A ver, yo creo
hacer que... un referente, quiero decirte, de jornadas de nuevas tecnologías en un municipio con un espacio tan bonito, que a lo mejor no caben 50.000 personas, pero sí se puede involucrando a municipios laterales, porque esta iniciativa de, oye, vamos a involucrar a la administración pública en intentar asumir el reto que es la incorporación de la inteligencia artificial, y a toda la ciudadanía el facilitarle a estas nuevas tecnologías. Oye, los municipios laterales, y además se puede consolidar como un sitio emblemático, ¿no?
Tanto a nivel insular como comarcal como municipal, es que claro que cuando a nosotros nos plantean determinados temas, por ejemplo, para el tema de nos han presentado muchos proyectos en cuanto a inteligencia artificial desde el mundo rural, igualdad, movilidad y demás. Pues estos temas se pueden abarcar desde el punto de vista comarcal o dentro de un programa político a nivel insular. Nuestro objetivo como concejal del Ayuntamiento de Tacoronte es aportar ese granito de arena en el ámbito local, pero claro, por supuesto que se puede implementar a otra escala.
Bueno, pero no le quiero quitar más tiempo porque aquí el amigo Eduardo me dijo, me han puesto una reunión a una hora. Muy... ¿Dónde es? ¿En Santa Cruz?
No, es online.
Ah, bueno, yo lo podía hacer. Aquí más de una vez, en serio, Eduardo, me hace una vez en el despacho de arriba, en la mesa, ha habido con colaboradores de la casa que le meten... Porque además este tipo de reuniones que son de fácil convocatoria, claro, te las meten con mucha anticipación. Dicen, ¿cómo se llama? Teleconferencia a tal hora. Yo como sigo siendo un inmigrante en patera, a mí esa cosa me gusta. Oye, la pandemia nos ayudó mucho a eso.
Por supuesto.
Nos ayudó muchísimo.
Ha sido un punto de inflexión el uso intensivo, porque el otro día justamente en las jornadas hablábamos de eso, de cómo de repente el tema de la administración electrónica dio un cambio totalmente a partir del COVID. Muchas normativas que vienen de hace muchos años para el tema de electrónico y la administración conectada, y al final ha sido el COVID realmente el que ha dado ese punto de inflexión, y es como lo usamos ahora.
Hoy no hay mal que por bien no venga, eso sí nos hizo.
Ese dato, como dice Eduardo, lo dio bien en los registros de electrónicos del Cabildo. Pasamos de un 7% a un 70 y pico % de registros electrónicos.
Y eso se ha quedado. Y las videoconferencias, sin tener que trasladarte, también se han quedado. El uso, yo recuerdo que ya tengo ya una edad, aquellas pantallas enormes que ponían en las consejerías de industria y los técnicos decían, tengo una videoconferencia, y era como, tengo que estar como 2 horas antes de conectarme para después, y todos bien puestos allí, y era una cosa como novedosa, ¿no?
Y el teletrabajo también dio un...
móvil, y tengo una videoconferencia, ¡pum! Ay, señores, ¿qué les digo? Que muchísimas felicidades por la iniciativa, que ha sido todo un éxito, y que se animen para que el año que viene demos un segundo paso, a ver si consolidamos dentro del espacio tan maravilloso que tenéis en Tacoronte unas jornadas tan interesantes con las que habéis desarrollado este año. Tarsi, Eduardo,
muchas gracias.
Bueno, pues se avecina este domingo un acto aquí en el norte emblemático, icónico, la Romería de los Realejos. Y para hablar de ella, pues el concejal de Turismo del Ayuntamiento, don José David Cabrera Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues para recordarle a todos nuestros oyentes que este domingo pasa algo en los Realejos, ¿no?
Desde luego, este domingo los Realejos vive uno de sus días grandes, esa Romería Regional en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que empieza a poner el broche de ese mayo festivo que llevamos pues celebrando en nuestro municipio desde el pasado 27 de abril. Así que esperando con ansias esa cita, almidonando vestimentas, preparando piguas, carrozas para pasear por esas calles de Realejo Alto, y con un dispositivo de seguridad prácticamente coordinado para que, tal y como hablamos el domingo, los Realejos se vista de fiesta.
La verdad que tienen previsto muchas visitas externas, porque la gente de los Realejos es su romería preferida, pero es que cada año más se va haciendo partícipe a otros municipios del norte de Tenerife, y mucha gente se apunta a esa romería como inicio del periodo romero de la zona norte, ¿no?
Desde luego, además la participación así lo refleja. Cerca de 90 vehículos entre carretas, carrozas, pibas y motocultores que van a pasear por ese recorrido que partirá en torno a la 1:00 p.m. después de la celebración de la misa en la parroquia del Apóstol Santiago, y discurrirá por esa avenida de los Remedios, esa calle de Santiago Apóstol, del Llano, calle del Sol, calle La Pila, y descenso por la calle del Medio. Y desde luego que si hay un adjetivo que califica a la romería de los Realejos es precisamente ese carácter popular, ese carácter participativo que la hacen sin lugar a dudas una de las romerías con mayor referencia de la comarca norte de Tenerife.
Bueno, pues la verdad es que las fiestas de mayo de los Realejos, que este año, pues como todos los años, están luciendo, va llegando a su punto culmen. Para ti la romería es, hombre, sin duda es uno de los mayores actos, pero... ¿consideras que es el punto culmen de todas estas fiestas de mayo? Después de los fuegos.
Sin lugar a dudas, las fiestas de los realejos tienen una particularidad, y es que se celebran en torno a cuatro hitos devocionales. Celebrábamos la cruz el pasado 3 de mayo, ahora vamos a festejar nuestro carácter más romero, nuestro carácter más vinculado con el sector primario y con el campo, con San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, y terminaremos este próximo lunes con ese recogimiento en torno a nuestra Madre de los Remedios, con su tradicional lunes de remedios, y esa procesión con exhibición, pirotécnicas y ofrendas a la imagen que discurre también por el casco de Realejo Alto en la noche del próximo lunes. Así que yo creo que estamos en el epicentro de esa parte romera, pero como acabo de desgranar, los realejos durante mayo tienen muchos momentos, y desde luego que para los que aquí somos y aquí nos hemos criado, es muy difícil seleccionar uno, pero desde luego que la romería es uno de esos días grandes, es el día del color, es el día de la luz, del máximo esplendor de nuestras tradiciones en la calle. Y como te digo, esperando una afluencia de participación y pues con el operativo perfectamente coordinado para que efectivamente pues todo pueda discurrir tal y como está previsto y que ese día grande siga consolidándose en nuestro calendario festivo.
¿Y qué te iba a decir? ¿En el plan de seguridad hay algún tipo de dispositivo para evitar aglomeraciones de personas? ¿Algún sitio para habilitar los aparcamientos? ¿Alguna ruta especial de guaguas para evitar los colapsos? ¿O que la gente ya sabe pues mira, que tiene que ir con tiempo?
Prácticamente todos los apartados que acabas de mencionar están coordinados. Tendremos servicios extra, tanto de guagua, coordinados con TICSA y también de taxis, que pueden consultar muy fácilmente en nuestras redes sociales del Ayuntamiento de Los Realejos o en nuestra propia página web. Eso en cuanto a movilidad. Hemos habilitado también el parking completamente gratuito en la trasera de nuestro ayuntamiento, pues para el estacionamiento durante toda esa jornada. Prácticamente desde mañana sábado y hasta el domingo, bien adentro del lunes, estará disponible ese parking, pues para garantizar también que quienes se acerquen lo puedan hacer en condiciones de seguridad. Y desde luego que los efectivos, tanto de Policía Local, Policía Nacional, que colaboran en ese amplio dispositivo de seguridad, estamos hablando de una romería que, como decía antes, al ser tan participativa, requiere de una organización. Más de un centenar de personas estarán coordinando y organizando toda la comitiva, garantizando pues desde esos perímetros de seguridad, chequeando todas las medidas que cada uno de los participantes debe tomar. Por supuesto, cobertura sanitaria y ese hospital de campaña, que también estará ubicado en la finca de Llano, como ya es tradición. Y desde luego que seguiremos también apostando pues por el punto violeta, que ya estaba el pasado baile de magos, y también estará esta romería, tratando de garantizar unas fiestas tranquilas, unas fiestas donde no se escape ni un solo detalle, y que quienes vengan este domingo a disfrutar a los Realejos lo puedan hacer en condiciones de total seguridad.
Pues José David Cabrera, cuéntame el balance de esta participación específica y diferenciada de los Realejos en el último Gastro Canarias, el sello gastronómico de los Realejos, un stand propio en la feria de este año. ¿Qué balance
habéis sacado? Justo ayer con ese stand, como bien dices, en Gastro Canarias, en ese noveno salón gastronómico, donde una vez más, ya por cuarto año consecutivo, los Realejos estaba presente con esos productos de kilómetro cero, esos productos de sello artesano de nuestra tierra, y en las manos de nuestros chefs y reposteros, acompañados de ese equipo de chefs y reposteros, entre los que encontramos pues a Lola Galler de Las Chozas, a Sedena Acosta de La Factoría, o a Pedro Rodríguez Dios, o a Alfredo Marrero, también del grupo Relieve. Y esa parte enológica, esa parte de cata, pues con Belén López, que era la ganadora del concurso de cata de Gastro Canarias del año pasado y que se sumaba a ese equipo realejero. Y ellos fueron los encargados de, durante esas tres jornadas, deleitar a todos los asistentes con más de 12 show cooking, exhibiciones en directo y nada más y nada menos que la cifra récord de más de 3.000 degustaciones servidas en estas jornadas. Ayer clausurábamos justo a las 6:30 de la tarde, como nos gusta a los realejeros, con folclore de nuestra tierra y con una fiesta para agasajar, con los buenos vinos, con la buena repostería, con nuestros quesos, a todos los que se acercaron a ese stand. Y una vez más, pues los realejos despuntó y estuvo presente, como hablamos, en esta feria tan relevante, la más importante, sin lugar a dudas, de nuestro archipiélago, y una feria que poco a poco ha ido también consolidándose en el mapa nacional. Y para los realejos, la promoción gastronómica es importante, y con hechos como nuestra participación en Gastro Canarias lo demostramos.
Pues nada, yo cuando me estaba diciendo cómo nos gustan los realejeros, digo, se pusieron a tirar voladores allí como locos, ya verás.
Voladores había, ¿eh? Había voladores, porque este año aprovechando esa gentileza de los vecinos de Tegueste que nos dedicaban una de sus carretas en la pasada romería de San Marcos, decidimos pues llevar los paneles de semillas, los tan tradicionales paneles que elaboran los teguesteros para sus fiestas en San Marcos en el mes de abril, y aprovechamos como decorado todo ese material. Fue una delicia de todos los que se acercaron a admirarlo, a hacerle fotografías, y todo eso pues también estuvo agasajado, como no puede ser de otra manera, con esos voladores que estaban presentes en nuestro stand, con esa traca pirotécnica que también lo estaba, y que más de uno decía que cuándo íbamos a darle mecha, cuándo iba a estallar el stand, y les invitábamos a esa fiesta final que sería la gran traca de la gastronomía religiosa.
Pues don José David, que le digo que pase usted un feliz domingo, una romería apoteósica, y que todos los que vayan para allá pues usen el sentido común y que vayan bien vestidos de mago y maga, que no vayan a ir haciendo ningún tipo de disfraz, uso de disfraz, que se vistan
importante,
bien.
Importante esto que hablamos y que era el punto con el que me quería despedir, y es que nuestras fiestas tradicionales deben vivirse como debe ser, haciendo uso de la vestimenta tradicional de manera correcta, dejándonos asesorar o apoyándonos en todas las guías que hemos pues publicado desde las diferentes administraciones públicas. Aquí les esperamos en Los Ralejos con los brazos abiertos para disfrutar de ese esperado domingo de romería.
Muchas gracias, José David, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Los Ralejos. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Feliz viernes.
Bueno, hemos llegado ya a las 8:45 en Canarias, 9:45, momento de hacer la primera pausa musical de la mañana. Antonio Vega canta Estaciones.
Calle arriba caminé tranquilo al encuentro de un invierno frío que dejé pasar. Al doblar la esquina y en la acera di de bruces con la primavera, no la vi llegar. Un verano sin excusa, en otoño me olvidó la musa, me dejó marchar. Me dormí en las estaciones y ahora el tren parado por vacaciones no quiere arrancar. El silbato, la esperanza nueva y por fin los campos allá afuera van quedando atrás. Ya se acerca la estación nevada, bajo y cumplo años de pasada y una estrella más. Se dibujan los colores, vivos en la magia de las flores, en la luz vital. Rodeado de equipajes que se pierden entre viaje y viaje, queda recordar. Y por eso vivo el día, día simple y día claro. Vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que con hoy es suficiente. Calle arriba caminé tranquilo al encuentro de un soñado estío, tuvo que pasar. Al doblar la esquina en la primera, el otoño me enseñó quién era, me invitó a pensar. Se dibujan los colores, vivos en la magia de las flores, en la luz vital. Rodeado de equipajes que se pierden entre viaje y viaje, queda recordar. Y por eso vivo el día, día simple, día claro. Vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que con hoy es suficiente y mañana es demasiado. Y por esto vivo el día, día simple, día claro. Vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que con hoy es suficiente y mañana es demasiado.
Bueno, pues sintonía de CENIE quiere decir que al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestro querido Manu Díaz Noda. Buenos días, Manu.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, como todos los viernes, Dios mediante, a hablar un poquito para que la gente tenga opciones de si deciden quedarse en su casita viendo algún tipo de series o película, o si desean ir a las salas, que cada día están más necesitados. No va bien el cine, ¿no?
Va, bueno, va, o sea, que todavía no hemos recuperado los índices previos a la pandemia. O sea, que es verdad que bueno, llegan títulos que consiguen atraer bastante público a las salas, pero todavía es el hábito que teníamos antes de ir al cine, no lo hemos recuperado del todo. También es verdad que bueno, la pandemia pues fue terreno abonado para las plataformas, y si me lo preguntas a mí, te diré que nos hemos mal acostumbrado.
¿Verdad que sí? La verdad es que cuesta trabajo, sí, salir los fines de semana teniendo además ese maravilloso abanico de posibilidades que tienen las plataformas. Y empezamos por ahí, porque esta semana también viene cargadita de cosas nuevas.
Efectivamente, empezamos con plataforma, empezamos con Amazon Prime y empezamos con una serie de estas de para sentarte y hacerte una maratón si puedes, porque son poquitos episodios, 6 episodios de 25 minutos cada uno. O sea que es sencillito, además una comedia coral con muchísimos rostros conocidos, como son José Mota, Edu Soto, María León, Antonio Resines, Ana Wagener, Arturo Walsh, Luisa Gabá. Tenemos por ahí también a Alex García, tenemos a Felipe Martínez, a Manuel Manquiña, a Iván Mazagué, a Pedro Casablanca. O sea, un reparto extensísimo, podríamos decir, de rostros conocidos del cine y la televisión nacional. Y pues bueno, en este caso, porque sitúan a todos estos actores interpretando personajes atrapados, como dice el título de la serie, en un atasco, a las afueras de Madrid, y bueno, las esperas, las largas esperas, y como cada vez los ánimos se van soliviantando más, pues dan pie a todo tipo de situaciones cotidianas, pero que se van llegando hasta el extremo y que pueden ser pues algunas cómicas, otras emotivas, otras un poquito más agresivas, y esperemos que algunas pues con algún giro inesperado.
Hasta ahora siempre hay atasco.
Es que estamos literalmente parados.
Bueno, pues 6 episodios de 25 minutos se lo ve uno en una tarde. Vamos a la siguiente propuesta.
Pues la siguiente propuesta nos llega por Max España. Recordemos, ya HBO desaparece de la ecuación. Se titula El Último Día, un documental dirigido por Enrique Álvarez, y que nos viene muy, muy, muy cerquita, porque nos habla de un acontecimiento que tuvo lugar el 7 de enero de 1998 en el barrio La Salud, en Santa Cruz de Tenerife. En este caso, un gran operativo policial que entra en un edificio de 3 plantas en la calle Enrique Danaga, y que allí paraliza un ritual de una secta con 32 personas vestidas con túnicas blancas, 5 de estas personas niños. Y donde pues toda la investigación policial pues indicaba que procedían a llevar a cabo un suicidio colectivo de mano de esta secta. A partir de ahí, pues bueno, el documental no solo aborda lo que fue la intervención policial, sino pues todo el preámbulo, toda la presentación de esta secta y también todo ese proceso para llegar a ese momento desgraciadamente no único en la historia de la humanidad, en la que un grupo de personas pues decide que por sus creencias tienen que llevar a cabo pues ese suicidio colectivo.
Que diga que efectivamente va a haber un suicidio, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que había. Unos dicen que sí, otros dicen que no.
Tiene que ser una broma.
Bueno, pues vámonos ahora a Movistar Plus.
Sí, nos vamos a Movistar Plus, pero seguimos con el terreno del documental, porque en este caso nos presentan una cinta escrita y dirigida por John Spira, que se titula Vida y Muertes de Christopher Lee. Christopher Lee, que conocemos como un gran actor británico, muy vinculado al género de terror, al género fantástico. Digamos, los más antiguos lo recordamos por su papel de Drácula en las películas de la Hammer. Los más nuevos lo recordarán como Saruman o como el Conde Dooku en El Señor de los Anillos, o las precuelas de Star Wars dirigidas por George Lucas. Sin embargo, la figura de Christopher Lee es muchísimo más extensa, muchísimo más compleja. Antes de dar el paso de convertirse en artista, porque en este caso va, digamos, su trayectoria artística va más allá de la interpretación, también era cantante, también era escritor, realmente una figura casi del Renacimiento. Y antes de eso, pues participó en la Segunda Guerra Mundial, formaba parte del cuerpo de espionaje del gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. Curioso que Christopher Lee, que fue espía, que estaba relacionado familiarmente con Ian Fleming y que acabó haciendo de Escaramanga en El Hombre de las Pistolas de Oro, pues realmente eso, pues, llevó a cabo una vida muy James Bond en su momento, con misiones de asesinato asignadas durante la Segunda Guerra Mundial, y que él después ya de hasta últimos momentos de su vida pues recordaba de algunas de estas asignamientos que le daba el gobierno británico. Este documental, Vida y Muertes de Christopher Lee, pues cuenta también con algunos directores que han trabajaron con él, como es el caso de Joe Dante, Peter Jackson o John Landis, y que cuentan, pues, anécdotas de lo que fue su relación con este gran actor. So interesting about monsters.
Most monsters are victims. Bueno, y para acabar con las plataformas, nos vamos a la más popular, a Netflix.
Vamos a Netflix porque nos llega, volvemos en este caso con formato largometraje, nos llega Atlas, que es una producción de Netflix protagonizada por Jennifer López, dirigida por Brad Payton, recordando que hasta ahora, pues, sobre todo ha sido un director pues muy vinculado a la carrera de Dwayne Johnson. Porque fue, bueno, lo dirigió en películas como Viaja al Centro de la Tierra 2, La Isla Misteriosa, San Andrés o Proyecto Rampage. Aquí en Atlas, pues, nos presentó una cinta de ciencia ficción donde Jennifer López interpreta a una analista de inteligencia en el futuro, en la que le encargan una misión de investigar el desarrollo de una inteligencia artificial que pues se ha salido de los parámetros marcados y, a modo Skynet, pues ha decidido utilizar, pues, toda su red de inteligencia virtual para rebelarse contra la humanidad. Este personaje interpretado por Jennifer López, que viene con un trauma pasado precisamente por su enfrentamiento con esta inteligencia artificial, pues tendrá que usar también una armadura robótica de uso militar que incluye una pequeña inteligencia artificial, y con la que ella, pues, se debatirá entre su tecnofobia y la necesidad de contar con este elemento informático para poder llevar la misión a buen término. Aparte de Jennifer López, puede destacar en el reparto a Simu Liu o a Sterling Brown.
Es precioso.
No te preocupes, solo somos una versión mejorada de vosotros.
Si no detenemos a Harlan, la vida en la Tierra acabará.
Bueno, Manupo, vámonos para las salas a ver qué nos traen en los estrenos de este fin de semana.
Los músicos eran maricados.
Pues bueno, pues esta semana la verdad es que el cine que se estrena en salas tiene mucho más pinta que lo que nos llega por plataforma. Y, por ejemplo, el estreno español de esta semana, Segundo Premio, ya lo va avalando. Se trata de la nueva película de un cineasta tan particular como es Isaki Lacuesta, un director que pues cada película suya pues busca digamos adentrarse por nuevos territorios y siempre con propuestas muy interesantes, y en este caso nos presenta un biopic musical, en este caso de la banda Los Planetas, concretamente en un periodo temporal de la existencia de la banda, a finales de los 90, cuando están en proceso de escritura y grabación de su tercer disco, y un momento en el que ya la banda va teniendo cierta notoriedad y digamos que por un lado pues hay ya algunos roces entre ellos, pero sobre todo pues la llegada del consumo de drogas pues va adentrando a algunos de sus miembros ya en una línea casi de autodestrucción. Una película que viene avalada por muchísimos premios, por la crítica, y que en este caso pues bueno, no estamos hablando de un biopic musical al uso, sino una propuesta artística de la mano de Isaac y la Cuesta.
Bueno, vamos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente propuesta nos llega desde Francia. Es una película que se titula El último verano, viene de la mano de Catherine Breillat, que es guionista y directora de las cintas, un remake de una película danesa titulada Reina de Corazones de 2019. Y que en este caso pues nos presenta a una familia de buena posición social, estable, un matrimonio con una hija que parece que pues, bueno, llevan una vida algo estable y tranquila, hasta que pues reciben la visita de un hijo de él, de un matrimonio anterior. A partir de ahí se establece no solo una atracción entre la mujer y el hijo del matrimonio anterior, sino una lucha también de poder entre los dos, y que va a ser pues devastadora para el personaje femenino y para el conjunto de la familia. El último verano pues ha estado en el Festival de Cannes, que recordemos está todavía en pleno desarrollo, donde opta a mejor película. También tiene 4 nominaciones a los premios César, estuvo nominada a mejor película en el Festival de Sevilla.
Hola, Teo. ¿Cómo has crecido?
Bueno, pues vamos con la siguiente.
Pues la siguiente es la propuesta de terror de esta semana, una película que estuvo en el Festival de Sitges en la pasada edición y donde pues fue muy bien recibida, una cinta independiente de producción australiana dirigida por los hermanos Cairns, Cameron y Colin Cairns, y que está protagonizada por David Asmasha, un actor con la verdad, un rostro un tanto particular, que siempre le tocan personajes pues bastante excéntricos. En este caso interpreta al presentador de un late night, la película se titula El último late night, presentador de un late night en los años 70, finales de los 70, de emisión en directo, que ha sido un programa pues siempre de muchísimo éxito, pero que en los últimos tiempos por la situación personal del presentador pues ha ido un poco de capa caída, y para levantar las audiencias pues al presentador no se le ocurre otra cosa que llevar a una medium e invocar en directo al demonio. A partir de ahí pues cuando invocas al demonio pues es normal que el infierno se desate.
Lili, ¿puedes oírme?
Bueno, pues para última opción, una gran superproducción, ¿no?
Sí, por lo menos muy esperada. Y película que continúa una saga que arrancó en 1979, o sea que luego salga longeva, que siempre ha estado en las manos del mismo director, de George Miller, hablamos de Mad Max, pero que aquí ofrece pues bueno una vía alternativa, porque hasta ahora todas las películas de la saga habían estado protagonizadas por Max Rokatansky, en las tres primeras entregas interpretado por Mel Gibson, en la última por Tom Hardy. También hay que decir que bueno, tenemos ahí un salto importante entre la tercera entrega y la cuarta, entre las que pasaron pues unos 30 años de diferencia, pues la cuarta entrega, que fue Mad Max Furia en la carretera, estrenada en 2015, pues a día de hoy está considerada como la mejor película de acción de lo que llamamos de siglo XXI. Ahí es nada, una película que tuvo 10 nominaciones a los Oscars, de las cuales ganó 6 estatuillas, y que sobre todo pues más allá de la presencia de el loco Max, pues destacó por la presentación de un personaje que era Imperator Furioso, interpretado por Charlize Theron. Ahora nos llega un spin-off que se titula Furiosa, de la saga Mad Max, que es al mismo tiempo precuela y spin-off de Furia en la carretera, donde tenemos a Anya Taylor-Joy interpretando una versión juvenil de Furiosa. Vamos a ver un poco la historia de este personaje antes de convertirse en la Imperator favorita de Immortal Joe, y pues una película que en este caso Miller empezó a desarrollar incluso al mismo tiempo que hacía la preproducción de Furia en la carretera, ya que desde un principio tuvo claro que el personaje de Furiosa iba a ser un personaje importante dentro de la saga. Miller, que ya tiene 84 años, nos propone una película, como su título indica, furiosa en lo que se refiere a acción, sobre todo a las secuencias automovilísticas. Recordemos que precisamente el origen de todo viene de un periodo, digamos, como médico de George Miller, donde tenía que en urgencias estar atendiendo muchísimos. Y de ahí se le ocurrió la idea de Mad Max. Y aquí, pues uno de las guindas de esta película va a ser una secuencia de acción de 15 minutos que tardaron 78 días en rodar y donde participaron hasta 200 extras.
Viene de un lugar de abundancia. Este es nuestro destino.
Estas son de las películas que sí merece la pena verla en pantalla grande, sin lugar a dudas.
Hombre, Furia en la carretera, en la anterior entrega, fue un auténtico gozo verla en pantalla grande. Y esta no sé si llegará al listón de Furia en la carretera, porque el listón está muy alto, pero todo apunta a que sea un verdadero espectáculo para disfrutar en una sala de cine.
Bueno, pues vámonos con tu selección musical de banda sonora en la clave musical de esta semana, que es Antonio Vega, Nacha Pop. ¿Con qué te has quedado? Porque había opciones.
Pues en este caso me he quedado con la amistad que hay entre Julio Medem y Antonio Vega. Son dos artistas que pues tienen una amistad personal, y Julio Medem ha contado de momento en dos ocasiones con la música de Antonio Vega en sus películas. La primera vez fue en Lucía y el sexo, donde digamos utilizaba la voz de Antonio Vega en un momento muy emotivo de la película, pero sobre todo, aunque es verdad que la película es inferior, sí habría que destacar Caótica Ana, donde no solo utiliza la música, sino que el propio Antonio Vega participa en la película cantando el tema que vamos a escuchar ahora, que es Rami María, y que pertenecía a un disco de versiones de Serrat, donde él participó con ese tema, y que pues interpretó también en esta película.
Pues nos quedamos con Antonio Vega. Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Agárrate fuerte a mí, Marianita, agárrate fuerte a mí.
Bueno, y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Nueve y cuarto de la mañana, seguimos en las mañanas con Gente Radio. Momento de dedicarle unos minutitos a información muy interesante que la CaixaBank nos aporta. Porque a través de su servicio especializado para empresas, CaixaBank ha celebrado esta semana dos jornadas en Canarias que han contado con la participación del director de Economía Española del Servicio de Estudios CaixaBank Research, el señor Oriol Aspach, enfocadas en las perspectivas económicas y financieras para este año 2024. Ambos eventos se han celebrado, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife, y en ellos han participado un total de 140 empresarios. Desde un punto de vista, con un encuentro para abordar las claves del escenario económico actual y ofrecer a los empresarios herramientas valiosas para impulsar sus negocios en esta coyuntura tan complicada. El director territorial de CaixaBank en Canarias ha puesto de relieve la fortaleza del tejido empresarial canario y la vocación de la entidad de seguir acompañando a los empresarios a través de los 8 centros de empresas que le cuenta CaixaBank en el archipiélago, con un modelo basado en la cercanía con el que aspiramos a convertirnos en líderes en el sector. Por su parte, el director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank ha puesto en valor una serie de condiciones que en la economía canaria son peculiares. En su ponencia, Oriol Aspach ha subrayado que los indicadores de crecimiento de la economía canaria son los que mejor están yendo de toda España. Sobre las perspectivas globales, Aspach ha señalado que a pesar de estar en un contexto difícil, la economía mundial evoluciona de forma notablemente positiva y que una economía española potente no nos puede sorprender en todo lo positivo, por lo que es muy probable que los ciclos inflacionistas lo podamos dar por cerrado y que los tipos de interés puedan ir a la baja. En este sentido, desde CaixaBank Research se espera una bajada de tipos de interés de un 1% para el año 2024, mientras que para el euro a 12 meses la estimación es que se sitúe cerca del 3% a finales de este propio año. Con respecto al sector inmobiliario, Oriol Aspach ha apuntado el amplio gap existente entre ofertas de vivienda nueva y creación de hogares, la demanda extranjera súper pujante y el flujo de migrantes, que también es muy importante, que han contribuido a que el sector repunte de manera significativa en lo que va de año. Finalmente, sobre la transformación del modelo energético, Aspach ha manifestado que más del 50% de la energía que consumimos en España viene ya de fuentes renovables. La transición hacia una economía más sostenible ya ha comenzado y acabará impactando en todos los sectores económicos de este país. CaixaBank Empresa da servicio a través de 220 centros y oficinas especializadas repartidas por todas las comunidades autónomas españolas, en las que trabajan más de 2.400 profesionales altamente cualificados con sólida reputación en el asesoramiento empresarial. En Canarias, la entidad cuenta con 8 centros de empresa en los que presta servicio más de 100 especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y PYME, que ofrecen un servicio especializado y personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar el sector empresarial. Es una información que nos aporta CaixaBank. Bueno, pues ya se va acercando el verano y entre otras cosas tenemos que empezar a estar previniendo que nuestras actividades deben estar moderadas y más después de lo que aconteció el verano pasado. Los incendios se nos acercan en el horizonte y desde luego nuestra responsabilidad como usuarios del monte y de otras cosas que también usamos y pueden provocar algún incidente, hay que estar presente en nuestra conciencia. De todas maneras, hay alguien que ya está previniendo que esto pueda pasar y están preparando y han presentado un plan de prevención de incendios. Vamos a hablar con el concejal de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Orotava, don Narciso Pérez Hernández, que esta semana han presentado, creo que ayer, el plan de prevención de incendios forestales para el municipio de Orotava. Buenos días, Narciso.
Saludos, muy buenos días.
Hemos aprendido de la experiencia del año pasado que no queremos que se vuelva a repetir, ¿verdad?
Yo creo que sí, y además también hemos aprendido cosas buenas, porque recordemos que a pesar de esa catástrofe medioambiental que todavía todos tenemos grabada en nuestra retina, estamos hablando de una de las mayores emergencias que se han vivido en la isla de Tenerife, yo diría que en Canarias en su conjunto, y pese a todo lo ocurrido no hubo que lamentar ninguna desgracia personal ni tampoco bienes que refieran a las personas, es decir, no se quemó ninguna casa. Eso quiere decir que las cosas se hicieron bien, que la población Administración actuó de una forma ejemplar, pero también que hay muchísimas cosas en las que tenemos que seguir profundizando y trabajando en esa concienciación, como tú muy bien dices, y además una concienciación que va en cosas que podemos hacer antes de, en cosas que tenemos que hacer si finalmente ocurre un incendio, bien sea un pequeño conato o un incendio de grandes dimensiones como el que tuvimos el pasado año, y cosas también que podemos hacer a posteriori para que al final lo que estamos intentando es que haya una cultura de las emergencias en la ciudadanía. Por eso, a pesar de ser una administración local y ser un simple ayuntamiento, creemos que tenemos que dar un paso al frente y complementar esa labor que ya en el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias en campañas mucho más ambiciosas, pero el Ayuntamiento al final es una administración muy cercana de cara al ciudadano, y en el fondo cuando la emergencia sucede también es la cara más próxima que el vecino tiene y del cual espera una respuesta y espera su consejo. Y una campaña que además tiene la peculiaridad que ha sido trabajada con los vecinos, con las asociaciones de vecinos, y que no estamos hablando aquí simplemente de, bueno, pues como se suele hacer, vamos a hacer cuatro dibujos muy guapos para sacarlos en redes sociales y ya está. No, vamos a ir puerta a puerta, vamos a ir a cada uno de los barrios, vamos a realizar charlas por las tardes con los vecinos y vamos a intentar, sin ser alarmistas, sin pintar ningún escenario catastrofista, sino que vayamos aprendiendo un poco la cultura de la emergencia, de cómo estar prevenidos para lo que nos pueda pasar.
Ahora hablamos de lo que hay que hacer cuando se produce la emergencia, pero yo creo que es muy importante la prevención, y yo creo que en esa línea habéis sacado un folleto que es muy explicativo, muy gráfico, no tiene brecha digital, a pesar de que imagino que usaréis los medios digitales para su difusión, pero ese folleto va a poder tenerlo los vecinos de la Orotava en la mano para, entre otras cosas, darle consejo para que no haya emergencias, ¿no? Y lo que tienen que hacer en caso de emergencia.
Efectivamente, muchas veces, y las administraciones a veces cometemos ese error, es verdad que las redes sociales juegan un papel fundamental, y ahora hablaremos también de esa parte, pero nos olvidamos de que el material a veces tiene que ser impreso, yo tengo que tenerlo en la mano, tengo que tener la oportunidad de leerlo con calma, y por tanto esta campaña usa también ese antiguo formato que habíamos perdido en muchas administraciones, de que el material se lleve impreso a los vecinos. Hay una tirada de 4.000 folletos, más las explicaciones que se van a dar en cada una de las charlas, para que, sobre todo, con un lenguaje lo más llano y sencillo posible, porque a veces en estas cuestiones pues nos perdemos en los tecnicismos y a la gente hay que decirle las cosas como son, y también aprovechar para que aprendan algunos conceptos básicos que siempre luego pues en los medios de comunicación como esta casa pues escuchamos a los técnicos hablando, y también hay que explicarle a la ciudadanía lo que significa cada cosa, que es que un incendio esté perimetrado, qué significa que un incendio esté controlado, en qué me repercute, es decir, cuanta más información de más tranquilidad vamos a tener en la ciudadanía. La gente, cuando ocurre algo, imaginémonos en cada uno de nosotros, lo primero que buscamos es información. En la medida que esa información se nos dé, además de una forma sosegada y tranquila, oye, ya uno tiene una tranquilidad porque sabes lo que va a ocurrir y además qué pautas y qué consejos puedes hacer, como decíamos, primero con carácter preventivo. Y si finalmente ocurre, pues también actuar con la tranquilidad y la prudencia, y que con pequeños gestos, con pequeñas cosas, como decíamos ayer en la presentación, podemos prestar una gran ayuda a los servicios de emergencia, que al final, en el caso del incendio, pues se van a jugar el tipo por nosotros. Y esto también es aplicable a cualquier otro tipo de situación de emergencias que se pueden dar con fenómenos meteorológicos adversos. Al final yo creo que todos somos conscientes que el cambio climático es una realidad, que cada vez llueve poco, pero cuando llueve, llueve muy fuerte, o episodios de vientos como también hemos tenido en estos años anteriores, o en el caso de las alertas por calor que estarán a la vuelta de la esquina, porque todos los indicadores nos ponen de manifiesto que vamos a tener un verano que se va a caracterizar por altas temperaturas.
El año pasado alguno que otro nos llevamos un susto cuando nuestro móvil sin esperarlo empezaba a moverse, a pitar con un sonido que se te ponía los pelos de punta. No parecía un mensaje muy clarificador y, bueno, pues generó más que ayuda, alarma. Estas alertas móviles que se incorporan en el plan de prevención, también las vais a explicar bien, ¿verdad?
Bueno, lo primero que hemos hecho es explicarle a la gente qué consiste ese sistema, porque efectivamente, como muy bien dice, en el pasado incendio, pues el Gobierno de Canarias puso ese sistema de alerta vía móvil en funcionamiento, coloquialmente lo denominamos un 1-1-2 inverso, donde al final la gente pues genera miedo porque desconoce qué es lo que está ocurriendo. Es verdad que nuestro móvil pita de una forma muy, muy desmesurada. Es un sistema efectivo, pero también hay que saber qué significa. La gente no suele leer los mensajes, sino lo que intenta es que el móvil deje de pitar inmediatamente. Y al final, pues en este caso, las órdenes de evacuaciones pues nos generaron algunos problemas. ¿Por qué? Porque ese mensaje pues llega a más zonas de las que son directamente ordenadas su evacuación, y eso genera mucha ansiedad en la gente. Como, aparte de explicar el sistema, que se explica en el folleto y se explica, por supuesto, en las charlas, y además haremos ejemplos de ellos con los vecinos, el ayuntamiento pone a disposición de todos los ciudadanos una nueva herramienta, que es un canal de WhatsApp, totalmente gratuito, por supuesto, al que nos podemos adherir, y que el ayuntamiento no va a estarte bombardeando con información todos los días. Es decir, ese canal solo va a emitir informaciones de alerta, bien por incendio, bien por fenómenos meteorológicos adversos o por cualquier situación de emergencia que, por su gravedad, tenga que informarse a la ciudadanía. Por tanto, yo me engancho al enlace del canal y cuando el área de seguridad emita cualquier mensaje lo voy a recibir como si fuera un WhatsApp normal. Esto no supone, por supuesto, ningún coste para el usuario, insisto, y tampoco va a recibir un montón de información, sino lo justo y necesario. Porque una de las cosas que hemos detectado en el pasado incendio y en la mayoría de las emergencias es que perdemos todos mucho tiempo en desgastarnos en desmentir bulos. Como te decía al principio, las redes sociales son una herramienta importante, pero también sirven para generar mucha confusión. Ustedes lo han vivido también como un medio de prensa. Tanto. Cuando hablamos de la suspensión de las clases, ¿cuántas veces no hemos tenido que desmentir que no se suspenden las clases? Bueno, pues esta es una herramienta muy fácil. Los vecinos solo tienen que buscarnos en los canales de emergencia, ya está disponible. Buscan Emergencias La Orotava, siguen el canal, activan la campanita de las notificaciones, les aparece un mensaje de bienvenidos al canal de emergencias del área de seguridad, y cuando se emita, bien sea una alerta por viento, por altas temperaturas, pues si este fin de semana no se puede ir al monte porque está prohibido, toda esa información oficial la vamos a tener en nuestro móvil, sabiendo que quien está detrás es el área de seguridad, y además para eso está todo el equipo del Secopal y del gabinete de prensa del Ayuntamiento de La Orotava, para que ese canal esté operativo las 24 horas del día y cualquier mensaje llegue a nuestros ciudadanos de una forma directa, concisa, y además lo haremos como siempre nos caracterizamos, en un lenguaje muy llano, que todo el mundo lo pueda entender y que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo, y eso también les dé tranquilidad.
Una iniciativa muy interesante. Imagino que en ese canal de WhatsApp no tendrás que posicionarte o geoposicionarte, sino simplemente con estar dado de alta en ese canal te va a llegar la información de Emergencias de La Orotava.
Efectivamente, y además su identidad de las personas no se manifiesta de ninguna, es decir, ni tú sabes quiénes otras personas están siguiendo el canal, ni los demás te ven a ti, es algo que respeta la privacidad de cada uno, no vas a recibir ningún otro tipo de mensaje, nadie contesta, es decir, solo es un canal de difusión, y creemos que va a ser una herramienta muy potente. Es el primero de estas características que se pone en marcha en nuestras islas. Es verdad que hay otros ayuntamientos que tienen canales de información diversos, pero bueno, al final nosotros hemos querido centrarlo en las emergencias, porque al final, si yo te estoy bombardeando todo el día con información de hoy es esto y es lo otro, pues uno también se satura y se desvincula de esto. Las personas que se dan de alta en ese canal saben que eso es exclusivo para materia de emergencia. Insisto, desde un conato, un incendio, las alertas meteorológicas las van a recibir todas, entregaremos los partes que conocemos meteorológicos, pues bueno, pues las estimaciones pues de viento van a ser así, así y así, porque muchas veces sabe que se declara una alerta y a lo mejor pues, al Valle de La Orotava no le afecta, pues esa información también la tienen que saber los ciudadanos, o como te decía, pues este fin de semana se va a poder acceder a los montes, no se va a poder acceder, esa información es la que queremos tener. Y si finalmente pues ocurre una emergencia, pues ese canal estará las 24 horas emitiendo la información que necesitan saber los vecinos para que sepan que su ayuntamiento está al frente de esa emergencia y cuáles son las informaciones que se trasladan a todos y cada uno de ellos.
Narciso, recuérdanos cómo podemos darnos de alta en ese canal de información, que nos va a llegar información, pero no va a ser para conversar, ni vamos a saber quién está, quién no está. Simplemente es una fuente de información completamente contrastada para evitar las fake y las alarmas absurdas. ¿Cómo nos apuntamos?
Efectivamente, bueno, pues nos pueden buscar en los canales de WhatsApp, van ustedes a novedades, ahí les aparecen los canales, tienen que buscar Emergencias La Orotava, y simplemente le dan a seguir el canal y activar la campanita de las notificaciones. También en los enlaces de nuestras páginas web están publicados hoy, en las redes sociales del Ayuntamiento y del Área de Seguridad, también está el enlace y a través del enlace acceden directamente al canal. Es algo muy sencillo, insisto, gratuito, con absoluta privacidad para las personas que lo están siguiendo y con la garantía de quien emite la información es el Área de Seguridad directamente, que con todo el equipo de Policía Local y de Protección Civil somos los que estamos detrás de ese canal y saben que esa información siempre va a ser veraz y, por supuesto, lo más próxima y cercana a nuestros vecinos.
Pues felicidades por esa iniciativa, que la verdad es muy acertada y nos va a ayudar mucho a pasar un verano más tranquilo. Y un invierno, que las emergencias no solamente vienen en verano. Narciso Pérez Hernández, concejal de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, de Transportes y muchas más cosas, pero en este caso de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo, buen día.
Bueno, pues seguimos en las mañanas y ahora también vamos a hablar con alguna persona que se le echa de menos porque hace tiempo que no lo vemos, pero es un habitual de la casa. Don Pablo González, de la Sala Teatro Timanfaya, muy buenos días.
Bueno, Diego, muy buenos días a toda la gran familia de Gente Radio y bueno, y buenos días a José, que también está ahí detrás, que se le escucha muy, muy poco, pero bueno, que tanta importancia
no se le escucha nada.
tiene en este proyecto.
Ah, José, no se le escucha. Bueno, mejor me callo, porque sí se le escucha, pero no saben qué es, José.
Ah, bueno, pero bueno, yo no llego a escucharlo del todo.
Sí que lo escucha, pasa que no te enteras. Sí que lo escucha, pero no te enteras.
Vale. Bueno, gruñón, sabemos que no lo es, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que no se le escucha mucho, ¿no?
Pitufo enfadado, vamos a dejarlo en pitufo enfadado. Pablo, ¿qué nos vas a contar hoy? Porque la Sala Teatro de Iván Fallo sigue con su actividad. Cada día nos sorprendéis más, porque la verdad es que soy unos héroes.
Sí, bueno, comentar que estoy aquí en Fuerteventura, he elegido esta isla para desconectar una semanita, que ya no nos tocaba prepararnos para el verano, que tiene pinta de venir muy, muy fuerte, y estamos aquí en el sur de la isla, y nada, aquí el tiempo está muy bueno, hacía muchísimo tiempo, Diego, que no venía a Fuerteventura, y de verdad, qué playa, qué paisaje, una isla muy, muy bonita, bueno, como todas las que tenemos en Canarias. Y sentándonos en el Teatro Timanfaya, bueno, el miércoles pasado ya tuvimos de nuevo, como todos los miércoles, el Flamenco Show, que no deja indiferente a los turistas que deciden pasar un ratito con nosotros. Mañana, bueno, hoy tenemos el Espacio Cultural Timanfaya alquilado a una empresa, y mañana me cuentan que tenemos también una proyección de una película, de una actriz, guionista y directora argentina, que bueno, que creo que va a ser algo importante, y espero y deseo que el Teatro Timanfaya mañana, de la mano del Ayuntamiento de Puerto Cruz, se llene para que todo el mundo pueda disfrutar de esta película, que creo que es del 2023.
¿Y el resto de actividades las seguís manteniendo ahora en verano también?
Sí, nosotros el próximo sábado volvemos con los tributos. Tenemos a BG, el sábado pasado tuvimos a Elton John, si no mal recuerdo, muy poca afluencia de público, el público que asistió muy, muy contento, salió encantado de la imitación, permítame la expresión, de este artista, de este mítico cantante, y nada, y seguimos el próximo sábado, como digo, con BG. Y bueno, invito a todos los radio oyentes que nos estén escuchando que se metan en las redes sociales de Teatro Timanfaya para que vean que en verano, si es verdad que el acelerador lo bajamos un poco, pero seguimos apostando por la cultura en el Puerto Cruz, Diego, porque no puede ser de otra manera, ¿no?
¿Cuándo vuelves aquí a tu pueblito, al Puerto de la Cruz?
Bueno, Diego, creo que la última intervención que tuve con ustedes no tenía agua en casa, ya tengo agua en casa, una semana después, pues bueno, se indignaron de conectarme el agua de mi vivienda. Estoy ahí en un conflicto interno, ¿entiendes, no?, de qué lámpara pongo, que esto, o vamos a tardar un poco en acondicionar lo que es la vivienda ya en líneas reales. Pero bueno, espero volver a Tenerife seguramente a finales de junio, Dios mediante, ¿no?
Pues aquí te estaremos esperando. Porque se te echa de menos, Pablo. No te creas tú que tus debates aquí en las tertulias de los viernes se echan de menos.
Sí, Diego, mira, sobre los debates de las tertulias, tú sabes que, bueno, es bien sabido que a mí me gusta mucho lo que son las redes sociales. Y hay gente, me han contactado gente que viene a través de otra gente que le molesta que yo diga, por ejemplo, Diego, que a través de criterios que no voy a profundizar, que yo lo dije, ¿no? Que el Cabildo de Tenerife ha estimado que este año, a día de hoy, no hay una solución para el Teatro de Manfaya. Pero ¿por qué le molesta a la gente cuando es la realidad? Yo no entiendo que si yo empiezo a hablar de algo o de alguien y lo haga con una crítica constructiva y para que el personaje, en este caso político, pues salga mal parado. Pero no, no, señores, yo cuando hablo, opino, y cuando es mi opinión libre, puede gustar más o puede gustar menos, pero cuando estoy y digo hecho irrefutable, hecho más que probado, por favor, que no se me ofenda a nadie. Que no se me ofenda a nadie.
Solamente reivindicas o te quejas de que otros años sí ha habido una subvención para la actividad cultural en la Sala Teatro de Manfaya y que este año pues no te han aportado ni un euro para actividad cultural privada.
Sí, pero Diego, pero parece ser que esto algún político del Cabildo
no le gusta
que se diga. Es como, Diego, ayer, no un rifurrafe, sino tuve unas palabras muy educadas con una persona que tiene una ideología parecida a la mía, pero no del todo, cuando yo digo que yo me siento engañado por el presidente del gobierno de Canarias, porque en sus planes, antes de entrar en el gobierno, pedía a los que estaban y decía, cuando si él estuviese, que iba a rebajar el IGI a todos los canarios del 7 al 5. Es que no estoy mintiendo, la hemeroteca está ahí, yo subo un día así, yo también, vídeo de YouTube, donde él, en diferentes ruedas de prensa, dice lo que yo estoy diciendo. Por favor, que nadie se ofenda si yo recuerdo las palabras del actual gobierno de Canarias diciendo, por activa por pasiva, que antes, cuando estaba en la oposición, se tenía que bajar ya el IGI del 7 al 5 y ahora, estando en el poder, no ha hecho lo que decía. Que no se me ofenda a nadie. Estoy diciendo lo que, o estoy repitiendo, lo que el actual presidente canario decía. Es que la gente tiene la piel muy fina y no le gusta que el canario, el que esté interesado en saber quién nos gobierna, qué es lo que ha dicho en el pasado y qué es lo que está haciendo en el presente. Que no se me ofenda a nadie.
Y además por decirle lo que uno piensa, y la verdad tampoco tiene que ofenderse a nadie, ¿no?
Pero Diego, el problema aquí, Diego, es que tú tienes que tener una línea, ¿entiendes? Porque a ti te coge y te encajan. Esta persona tiene un pensamiento que yo soy una persona libre, que yo sí tengo que, yo que en los medios de comunicación en directo, ahí en el plató que tú, Diego, estás todos los días, yo llamé maleducado al actual vicepresidente del gobierno de Canarias. Pero es que antes dije que me parecía uno de los mejores políticos canarios y me lo sigue pareciendo, pero en un momento, ¿entiendes? Me pareció un maleducado. Y describir por qué lo estaba llamando maleducado. Oye, por favor.
Si por un comportamiento específico, además, no porque fuera su manera habitual de comportarse, sino una cosa que te pasó, nada más, ¿no?
Exactamente, lo expliqué, Diego, pero ¿sabes lo que pasa? Digo, que aquí en Canarias, y me puedo tener en España, si realmente no bailas la cuerda de cualquier partido político y te sales de lo común, que es un poco doblegarte, es decir, yo tengo el pensamiento de este partido y voy hasta la muerte, en definitiva, cuando eres una persona libre, cuidadito, Diego, porque puedes acabar un poco señalado por todo el mundo.
En y el a mí, siglo XXI, iba, en el iba año 24.
A mí me la suda, pero tú sabes que yo no soy
no,
mal hablado.
No, pero eso pasa. Y tenemos que luchar contra eso. Es decir, no, por decir las cosas de manera respetuosa, sin ofender, sin insultar, y decir lo que uno piensa, eso se llama libertad de opinión, ni siquiera libertad de prensa. Aquí un medio de comunicación, libertad de prensa. Y yo, desde luego, creo, Pablo, que aquí en esta casa lo que no permitimos es que la gente insulte. Pero que diga libremente lo que uno piensa.
Diego, pero es que el problema, Diego, sería, Diego, que yo tuviese unos pensamientos políticos muy, muy determinados y pudiera ser como el diario.es o acabar siendo...
No te gusta lo que pone el diario.es, ¿no? No te gusta.
No, o El País o en algunos casos otros medios un poco más de derecha.
Si solo es titulares, vas jodido porque te meten donde quieren, ¿eh? Te llevan a donde quieren.
Pero por eso te digo, Diego, yo podía entender si, por ejemplo, Diego, como lo voy a demostrar cuando vuelva a Tenerife, Diego, yo podría entender que me señale el Partido Socialista si yo cuando vuelva a Tenerife Norte sigo viendo que en el área que está reservada para turismo de Tenerife sigue habiendo una vitrina con recorte de periódico, de papel, para al visitante decirle los horarios de diferentes líneas de TICSA. Yo ya lo puse una vez, advertí
que era una herencia del antiguo gobierno y que todavía sigue estando. Ya ha pasado un año que el Cabildo de Tenerife está gobernado por otras personas, el turismo está en manos de otras personas, y cuando yo llegue a Tenerife, si me veo de nuevo, para mí algo tan vergonzoso como lo que está está en el recinto que está habilitado para dar información turística, lo voy a decir, porque si no lo digo, los de antes dirán, ah, claro, es que Pablo decía que esto era una vergüenza cuando gobernábamos nosotros. Ahora, como gobierna el partido que ellos creen que está más cercano a mi ideología...
Bueno, ibas en una lista del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, el último de la lista, pero ibas, ¿no?
Sí, Diego, perfecto. Pero
ahora estás gobernando los tuyos y estás enfadado con ellos, también tendrás derecho a decirlo, ¿no?
Hombre, claro, eso a mí no me quita, Diego, de cuando aterrice a Aeropuerto Norte, si veo que esto sigue como lo vi la última vez, pues denunciarlo, pero denunciarlo para que el Aeropuerto Tenerife Norte tenga lo que se merece. No voy a hacer una comparación con Tenerife Sur, sería absurdo la cantidad de gente que entra a Tenerife por ese aeropuerto, pero sí dignificar un poco lo que es la oficina de turismo del norte de Tenerife, porque la gente del norte de Tenerife también se merece que su pequeña oficina de turismo sea digna, ¿no?
Viene mucha gente también turista por ese aeropuerto, no solamente es un aeropuerto doméstico para gente que vuela entre islas y para que va a la península y vuelve en temas de trabajo, por ahí también entran muchos turistas. Mucho.
Sí, Diego, y creo que para acabar ya, porque me estoy extendiendo mucho el tiempo, pero lo que se tiene que decir, yo lo diré, esté gobernando un partido o esté gobernando otro.
A y aquí te llamaremos para que lo diga, te seguiremos llamando para que lo diga.
Exactamente.
Don Pablo, que tenga usted una feliz estancia en Fuerteventura y que cuando venga por aquí no olvide que le estamos esperando con los brazos abiertos.
Nada, siempre un placer estar con ustedes y muchísimas gracias. Buenos días.
Fuerte abrazo. Bueno, pues la última canción que seleccionamos entre Antonio Beguina Chapo, ahí la tienen, Griten una noche.
Juntos con el viento, me vuelvo.
Pues seguimos esta mañana de viernes, cuando ya son las 9:46 minutos en Canarias, 10:46 en el resto del territorio nacional, en plena campaña electoral para las elecciones europeas. La verdad es que me están escribiendo cosas que... La semana que viene hablamos de las elecciones europeas.
Bueno, ahora si quieres podemos hacer un micro inciso y decir que tienes...
Tú aprovechando, el agua. Buenos días, Benito Regalado Reyes.
Buenos días. Bueno, ¿qué puedo decir que tienes? Que no puedo decirlo todos los días, que tienes un candidato a las elecciones europeas contigo ahora mismo.
Yo ya lo sabía, los oyentes no, pero dilo. Sí, Ciudadano sí. Presenta candidatura.
Sí.
Y además el número uno es un tío interesante.
¿Y el número dos? Javier Nadal.
El número dos más mejor que el número uno.
Bueno, pero esto hablaremos ahora en la tertulia. Pero bueno, sí, mira, hoy tenemos la suerte de contar, desgraciadamente no es presencial, porque tenía un compromiso, una urgencia de trabajo, y no podemos tener en directo a David Martín. Lo tendremos, pero a través del teléfono. Es ahora mismo un chef pujante, ya lo digo en el vídeo, no es para nada una promesa, es una realidad. Se va a ir ahora a dos concursos que ahora nos va a contar, y lleva tiempo deleitándonos con sus paellas. Ahora está trabajando, en la terraza del Atlántico, debajo del casino de Santa Cruz, y está haciendo delicias de propios y extraños.
Pues creo que lo tenemos a la otra línea telefónica. Don Adai Martín, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Chef de los arroces en Tenerife por excelencia, uno de los señores que mejor sabe tratar el arroz en Canarias y en el mundo.
Bueno, eso dicen. Sí. Primero pedirle disculpas por no poder haber asistido, tengo un evento muy grande mañana en Finca El Cortijo, una boda, y llevo muchos preparativos y bueno, pues estamos con la logística y nada, que no hemos podido asistir allí, pero se las debo.
No venir por eso a Dai es una bendición, ¿qué quiere que te diga?
y nada, eso sí, hemos estado trabajando todo un año para que nos estar entre los mejores un año más, por el tercer año consecutivo, y bueno, pues lo del arroz, pues bueno, ha sido una sorpresa ir al europeo. Es mi primer año que voy al europeo, se llama Españolet, es en Suiza, en Zurich, y bueno, pues hemos sido nominados por AGES, que AGES es la Asociación Gastronómica Española en Zurich, no solo en Zurich, en toda Europa, pero este año ha caído en Zurich, y bueno, pues imagínate que me hayan llamado para eso, y luego pues el orgullo se ha ido un poquito más allá, porque me han llamado para final de Fideuá de Gandía en su 49 edición. Vamos a ir con nuestra marca de repostería también, con Ana Belén, que tiene que hacer un postre mientras yo hago la de naranja de allí de Gandía, mientras yo hago la Fideuá. Y bueno, de estas dos finales esperemos llevarnos algo para Canarias, que somos los únicos representantes que hay en estos campeonatos.
Bueno, tú eres más... Eso que vayas a Suiza es correcto, porque tú no fallas nunca, como los relojes suizos, y en este caso tampoco nos vas a fallar. Sabes que te vamos a apoyar en la distancia y sabemos que nos vas a dejar muy bien. De hecho, lo haces, repito, todos los días. Por tu cocina pasan diariamente muchos extranjeros que llegan a Santa Cruz. Ya saben dónde tienen que ir y bueno, los deleitas. Lo vemos en la terraza del Atlántico permanentemente. Sí, disfrutando de tu comida. Aparte de eso, a mí en el programa siempre me gusta que la gente vea la formación y sobre todo de dónde salen las personas, ¿no? Entonces tú tienes una historia muy de cocina, o sea, tú te has criado, has dormido en las neveras de los restaurantes de tu madre, te has ganado la vida. Cuéntanos un poco cómo fue tu empezar en el mundo de la cocina, por favor.
Yo pues bueno, como he contado varias veces, que yo me siento orgulloso, y bueno, yo creo que muy pocos cocineros a veces pues no lo dicen o maquillan un poco, y a mí me gusta decirlo porque... Como ya fui también a sitios donde de jóvenes que están en centros, de centros de menores o que están en temas de asistencias sociales y tal, he ido a dar charlas, y yo fui un niño que yo no quise estudiar. Yo no era malo, como dije, yo no era malo, pero no quise estudiar. Yo soy muy muy impulsivo, yo tengo que estar en libertad, y bueno, pues las clases me dolían estar sentado, ¿no?
Como
pues
se dice, eras un niño.
La madre separada, hoy en día ya tiene su pareja. Mi padre Julio, y bueno, pues mi madre, cuando se no tenía pareja, tenía dos chiquillos y nos llevaba para los bares. Entonces mi madre tenía bares en el año 92, yo con 10, 11 años. Primero en el Valer Pueblo en Tacoronte, que ya no existe. Sí. Teníamos el Katy a la Mar en el PRI. Sí. Y mis recuerdos son esos. Mi infancia es mi madre en las cocinas, olores a potas, olores a toyo, olores a arroces también, porque mi madre ya se dedicaba también a hacer arroces, y a olores a repostería, a comida canaria. Y eso es mi infancia. Entonces a mí me preguntaba otro día que cómo había empezado, y me digo, ¿cómo empezaste tú? Y digo, mira, mis primeros pinitos en esto era lanzándome en el PRIS al agua, cogiendo lapas para mí, pero bueno, cuando subía los extranjeros querían lapas y me preguntaban qué era eso y demás. Pues yo me acuerdo el billete que era de 2000 pesetas que había, que era el que el señor ese que tiene el bigote, y me lo sacaban y yo señalaba el billete con 11, 12 años. Y la verdad que...
Pues eso era dinero, bonita, 2000 pesetas era dinero.
Fotos conmigo, y yo entraba dentro del restaurante, decía, fríeme estas lapas con el mojito, y salía afuera, que el que conoce el PRIS abajo, hay sí. Hay unas mesas de hormigón, unas sillas y tal, que son de hormigón, que son del ayuntamiento, y yo ahí les ponía a los extranjeros las lapas. Y bueno, pues después llegaba a mi casa, llegaba los fines de semana, que me cuidaba mi abuela, y me decía mi abuela, pero ¿tú qué haces con 20.000 pesetas? ¿Tú qué haces con 10.000 pesetas en el bolsillo? Y esta es mi infancia.
Bueno, la verdad bonito, que la verdad. Hacerte empresario desde tan joven, pues tiene mucho más mérito.
No esté dando información a Dai que hay algún inspector de Hacienda por ahí, dice, no ha caducado.
Ya.
El expediente no ha caducado. 30 años. Sí. Oye, una pregunta a título personal, yo tengo siempre esa duda. ¿Cuál es el mejor tipo de arroz para hacer paella? No para hacer otro tipo de arroz, sino para hacer una paella.
Bueno, lo primero que tenemos que buscar es un arroz redondo, como en Valencia. Entonces, no hay que llevarse siempre. Yo tengo 10 arroces o 15 arroces, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es, he hecho un estudio y veo que el de secreto ibérico, por ejemplo, lo trabajo con el de Aguila. El negro también lo trabajo con el argila, pero cuando hace humedad, el negro no lo trabajo con el argila, lo trabajo con el bahía. Según la altura donde esté trabajando el arroz, también utilizo arroces con más poder de absorción o menos. Esto según la altura donde estemos, no es lo mismo cocinar un arroz en Santa Cruz que cocinarlo en no sé, en Tacoronte o en la laguna.
La poder de absorción
es mucho mayor en altura. Y hay que trabajar arroz. Yo he hecho un estudio y para mí hay que buscarle variedades que es ir probando arroz. Yo es que tendría que hacer una masterclass para que me pudiese entender lo que quiero decir. Y yo por cada arroz elijo una variedad.
Sí, ¿no? Y no es lo
mismo.
Variedades
son bahía, albufera, marisma, todos son de Valencia con denominación de origen. Los graneros están en dentro de la denominación de origen, y tengo mi propio agricultor, y bueno, no hace falta ningún proceso artesanal. Siguen tirando esos granos, los siguen tirando en el suelo de hormigón, en la luna llena, durante 4 o 5 días para bajar la humedad y demás, pero siempre un arroz redondo, el arroz ya este largo, el arroz rocío, y estos son para nuestros arroces amarillos que nos hacen nuestras madres, que son muy buenos,
pero
para hacer una buena paella, un buen arroz, un grano redondo puedan encontrar en supermercados, y se puede hacer publicidad, pues no sé, Molino Roca, que está nos ayuda a que tenga una buena estética el arroz, o un Fallera, que también están, lo podemos encontrar. Y los míos, bueno, yo los míos no los puedo recomendar porque
los compras tú y no están en los supermercados.
Directamente al agricultor, yo voy todos los años allá a Valencia. Intento trabajar un día entero con ellos y comprender su trabajo, y bueno, pues yo he estado cerrando al vacío arroces porque no se trabaja con productos químicos ni maquinaria dentro del campo, entonces hay que transportarlos para acá cerrados al vacío, y te digo, ya yo llego allí y digo, verdad, eso es otra sendra, aquello es bomba, aquello ya es por el color, la rama que está más caída, si es el argila, miro más allá, digo, verdad que aquel más verdoso y más grande es el albufera, y ya solo ya con la planta, ya mirando la planta, ya sé qué variedad es. Y bueno, han sido años de estudio, años de apasionarme de esto, y por eso yo me también...
Adán, yo sí que tengo una pregunta profesional. ¿Y cómo, cuando te enfrentas a una paella de 200 personas...
Como la de mañana,
bueno, hay que ser lo primero muy valiente, muy profesional, tener las cosas muy bien pautadas y definidas, pero por ejemplo, el arroz que necesitas tiene que ser un arroz que te dé cierto tipo de flexibilidad, ¿no?
Sí, en este caso vamos a utilizar Bahía o Albufera, que son arroces que permiten maltrato, como yo digo, o sea, sí. Que yo no soy de mover mucho el arroz, yo no soy de pasarme de caldo, yo no soy, ¿entiendes? Entonces ahí vamos a jugar mucho con el equilibrio del caldo, de las temperaturas, del tiempo y demás, y del grosor incluso, porque hay que hacerlo finito los arroces para que tengan más sí. contacto con la paellera, no grueso, porque el grano de arriba, como te pases de dos dedos para arriba un dedo, ya el grano de arriba no sabe nada, entonces queremos el mayor contacto de la paellera en el grano. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces nosotros lo que mañana vamos a hacer es trabajar una paellera grande, larga, vamos a utilizar el Bahía y la albufera porque tiene un alto contenido en amilosa y amilopectina, que eso es lo que lleva el almidón, que el almidón es un hidrato de carbono que lleva el arroz, y dentro de ese hidrato de carbono tiene amilosa y amilopectina. Contra más bajo tenga los niveles de amilosa y amilopectina, el grano es más, se rompe, más desaparece, se nos pega, se nos pasa y demás y tal. Entonces yo voy a buscar Bahía y albufera, que tiene altos parámetros de amilosa y amilopectina, porque va a permitirme pasarme de caldo, pasarme de fuego, y permite que esté como más maltratada la paella, pero es que al final va a quedar un gran resultado.
Hombre, seguro. ¿Puedes adelantarnos qué arroz vas a hacer mañana para
yo ya estoy salivando, yo estoy salivando.
Para 80 personas, el grupo gastronómico La Cuadra del Palmero, pues con Aray Martín, ha hecho una nueva sesión de trabajo, que aparte que tenemos arroces en vivo, hacemos show cooking, tenemos food truck, hacemos bodas, bautizos, ahora acabamos de venir a hacer una en un bautizo para 120 personas en Las Palmas, sí. Y mañana nosotros vamos a hacer la paella valenciana y el arroz negro de pulpo, que son como en Atlanti son los más que enamoran,
sí.
¿Sabes? El de pulpo lo vamos a hacer con cabezas de quiernes, cabezas de viejita que compré, y vamos a hacer un caldo de cazuela.
Sí.
Y luego pues la paella valenciana vamos a hacer tradicional de Ciudad de Sueca, que es la primera paella que data del siglo XVI y que lleva caracoles, habichuelas, garrafón, bachoqueta, pollo, conejo, que es la verdadera
que esa está divina. Es importante, Dai, lo que has dicho y hacer mucho hincapié. Mi mujer es de Alicante y la paella valenciana es una cosa, la paella alicantina es otra, hay montones de paellas.
Claro.
Pero importante lo que has dicho, por eso son las paellas. Cuando vas y pides en un bar una paella para cuatro y comen ocho, está mal porque le han puesto tres dedos de arroz.
Claro,
la paella de cuatro es de cuatro porque hay que ponerle un dedo de arroz, no más de un dedo de arroz. Así que si comen más de cuatro en una paella de cuatro es porque el arroz está mal hecho.
Claro, claro, no, y no pasarlo, no te puedes pasar tampoco, ahora las están haciendo de muy finas, muy así que se ve que parece una raqueta, sí. Tampoco es eso, pero tampoco es hacer un arroz ahí, ¿sabes?, de dos dedos, porque cuanto mayor contacto tenga la paellera con el grano, más sabor nos va a dar y menos es más.
Y el socarrat.
Vamos a hacer una paella que nos llene, pero que no nos vamos a llevar ninguna sensación, entonces yo prefiero algo que me deje con las ganas y en cada bocado decir... y perdón la palabra, y joder, qué cosa más buena, ¿sabes?
Pues, Adai, que te digo que te tienes pendiente venirte por aquí. No te digo que te traigas una paella, porque ya la hemos comido, hablando contigo, ya hemos comido paella más de dos y más de tres. No, las papilas
gustativas están saliendo. Porque cuando venga la próxima vez va a traer los trofeos de los concursos nacionales e internacionales. O sea, que va a ser para verlo.
Espero que sí. Allá en Suiza vamos a llevar producto local, vamos a llevar pámpano y kernes. Oh. Y yo creo que allá en Suiza, desde que coman nuestro producto local kilómetro cero de aquí, yo creo que algo van a sentir diferente de nuestros pecados, nuestro mar y bueno, pues esa gamba canaria también que vamos a llevar, pues yo creo que vamos a sorprender mucho con nuestros productos.
Seguro. Adai, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, gracias. A pesar de lo apurado que estás. Nada, repito, tenemos otra cita que es a la vuelta de los concursos, porque vendrás a enseñarnos los trofeos y compartirlos con la audiencia, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias por invitarme en este espacio y te digo que la próxima vez no fallaré, espero que no esté metido hasta el cuello con cosas y nada, le iremos contando.
Si falles, que falles como hoy, porque tienes trabajo, ¿vale? Un abrazo. Sí,
un abrazo, cuídate. Ahí.
Gracias.
Bueno, pues aquí acabamos esta sección de Zafra y Hilorio. Benito, que te digo que la semana que viene no sé si mejor, pero más.
Más siempre.
Bueno, pues si te quieres quedar, no sé si ha venido los cuatro tertulianos de hoy, creo que queda una silla libre.
Sí, si me puedo quedar.
Ya está quedando Macrena. Bueno, pues si están todos, decimos eso, que Benito Regalado Reyes está engrosando la lista de ciudadanos en la plancha de candidata a la próxima elección europea, y que es un placer tenerte aquí, que si quieres venir un día y contarnos.
Vendré.
Pero en plan coña, ¿eh?
Vendré las dos cosas, vendré a eso y vendré a hablar de Tacoronte, que hay tanta cosita que contar.
Ah, de Tacoronte cuando tú quieras, que eres un concejal de la oposición. Esta semana, ya no sé si te lo he dicho, va a venir Carlos Medina, que ya está recuperado.
Sí.
Y bueno, sabes que José Daniel está por aquí habitualmente a la tertulia de los jueves, que hoy ha venido a la de los viernes.
Al de los viernes, vale.
Igual, pero hay mucho que hablar de Tacoronte. Yo estoy muy prudente en la información, prefiero que sean ustedes las que me lo cuentan y aquí en el micrófono.
Se están perdiendo, ahora se ha perdido 1 millón de euros que hacía falta para viviendas, por mala gestión.
Hablamos de comida hoy.
Hoy hablamos de comida y de las europeas.
Venga.
Que la gente tiene que ir a votar, es muy
importante.
Eso
es lo más importante que tienen que saber hoy.
Exacto.
Que tomen conciencia que nos jugamos mucho. Benito, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Diego. Gracias, José. La rica salsa en Canarias se llama
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio, ya acometiendo el tramo final del programa de hoy, la semana completándola con una tertulia maravillosa, que hoy es de jueves viernes, porque como ayer no tuvimos tertulia, pues hay algunos que estarán acostumbrados a ustedes a escuchar los jueves y otros que están ustedes acostumbrados a escucharlos los viernes. Pero bueno, nos falta una tertuliana que está aparcando el coche. Vamos presentando a los que sí están sentaditos. José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted contento?
Pues hoy es viernes, los viernes suelo estar contento.
Bien. Esta mañana me guardé una noticia que ahora me la comenta, porque dices que hay que echar a Tarsi Morales del ayuntamiento.
Sí. Es que por no hacer su trabajo hemos perdido la posibilidad de obtener 1 millón de euros para el municipio para la adquisición de suelo para vivienda pública, ya sea vivienda de protección oficial o vivienda social, lo que me parece una desfachatez teniendo en cuenta que, bueno, tendríamos que estar buscando suelo para vivienda. Este señor lleva siendo concejal de urbanismo ya 4 años y 10 meses y Tacoronte sigue sin tener un solo metro cuadrado para vivienda.
¿Y
cuando yo fui concejal de urbanismo, entregué 120 viviendas.
¿Ese millón de euros tenía puesto el nombre de este espacio intento de Tacoronte?
No, es de concurrencia competitiva. Pero es que
se lo han dado a otro, vaya.
No se lo dieron a Tacoronte por no presentar los papeles. Por hacerlo fuera de plazo, a pesar de haber concurrencia competitiva, es que no lo presentaron.
Pues si no hace falta, hombre, no hace falta vivienda.
Buenos días, Juan Carlos Archivita.
Muy buenos días.
En Tacoronte no hay 16 viviendas sociales que están ahí.
Ni en Canarias.
Esas 16 están ocupadas irregularmente y las van a disponer de ellas, ¿no?
Bueno, eso decía el concejal hace 8 meses y que yo sepa, la gente sigue residiendo allí.
El concejal de Servicios Sociales, que también le ha pedido.
Gracias a la presión que hicimos y a que estaba cometiendo un expediente ilegal.
Un día tienes que venirte a hablar largo y tendido de Tacoronte, que tú debes saber mucho de Tacoronte. Después de haber sido alcalde durante 4 años y después de haber estado ya 1 año en la oposición, algo debes saber tú de Tacoronte.
Algo sé.
Y poco se habla.
Pero sé tanto como muchos tacoronteros, porque soy vecino del pueblo, me meneo por él, mis hijos estudian en el pueblo, mis padres viven en el pueblo, toda mi familia, entonces, bueno.
Conoce, o sea, bien.
Efectivamente.
Don Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué le parece los viernes? Está bien, el soleado, mejor que los jueves, ¿no?
Sí, pero bueno, prácticamente con un poquito más de ilusión, voy a llegar el fin de... Pero bueno.
Mira, esta semana he conocido a una parlamentaria del Partido Popular que no conocía y me lleva una buena impresión de ella, Jennifer Curbelo Trujillo.
Ah, Jennifer, de Santiago del Teide.
Sí, señor.
Buena
señor.
Chica. Una abogada.
Bien. ¿Qué te gusta más, la número 4 o la número 1? Como política. Te estoy poniendo un compromiso,
no mojo,
¿eh?
Sí,
claro. Te estoy poniendo en un compromiso.
Me metí en un brete.
Pero bueno, las cosas que... Oye, me apeteció mucho conocerla y me encantó hablar con ella aquí porque es un gran descubrimiento.
Jovencita, ya te digo.
Sustituye a Pedro Suárez en la lista.
Correcto.
Y no la conocía porque no salió y oye, la verdad, una grata sorpresa. Chica joven, preparada y con capacidad de comunicación, que en los políticos es muy importante. Y doña Macarena Fuentes.
Sí.
Buenos días.
Sí, porque siempre me dice Pulido.
Pulido.
Es que como
como a Eduardo le llamo Álvaro Dávila, Macarena le llama Macarena Pulido. O sea, hay cosas que
los diamantes son así, ¿no?
Sí, bien pulidito.
¿Qué tal? ¿Cómo es Silo?
Genial.
Tienes que irte un día a hablar de los Silo también, tú. Estoy... Otra exalcaldesa que ahora está en la oposición.
Estoy esperando, porque ahí los Silos, yo no sé si tú estás enterado en las noticias, pero hay muchas cosas buenas y no me llaman para hablar. Aquello
es
un desastre.
Pero si es que no tienen que ser los medios de comunicación los que llamen a los alcaldes y los agentes de la oposición. Tienen
revés. Nada, yo te llamo. Ya hablamos.
¿Cuántas veces te he puesto yo? Cuando, ya tú, hablamos, quieras, cuando tú quieras. Cuando tú quieras.
Sí, sí, hay muchos problemas abajo. Me duele mucho lo que está pasando porque dejé 4 años de mi vida ahí, 8 en la oposición. Y me duele mucho lo que está pasando. Ya no por mí, ni por mi formación, sino porque no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a un pueblo.
Pues nada, cuando tú quieras, ya te lo digo en directo.
La próxima semana.
La semana que viene es el Día de Canarias.
Bueno, ya coordinamos contigo.
Cuando tú quieras. Tú sabes que mi teléfono y mi WhatsApp está siempre abierto. Bueno, pues esta semana ha sido una semana apasionante, ¿no? Porque acabamos esta semana con el inicio de la campaña europea. Pero había habido motivos para precalentar esta campaña, yo no sé si de manera premeditada o de manera casual, pero ayer por la tarde, mientras que los líderes nacionales estaban abriendo la campaña y algunos pegando carteles, ¿no, Jorge?
Sí.
Había alguien en una televisión en prime time con 5 millones de españoles escuchando ávidos de a ver qué va a contar. Y yo que lo estuve escuchando en directo, a mí, no sé, estamos hablando de Felipe González, sí, que estuvo allá en El Hormiguero.
Increíble.
Me imagino que si no lo vieron en directo ya habrán oído hablar de la entrevista, pero el tipo se despachó a gusto.
No tiene desperdicio.
Y yo decía, y Biden está mucho peor que él. No, digo, aparentemente Biden está bastante peor y gobierna en Estados Unidos. ¿Quién no lo vio?
Yo no, yo estaba trabajando a esa hora.
Ah, es verdad, que tú le das clase por la noche.
Efectivamente.
Vaya hombre, pero vamos, que no te, lo que dijo no te sorprendió, porque dio una clase, a mí me pareció muy interesante la charla que dio sobre el problema árabe-israelí y la conclusión. No aporta nada en el proceso de paz que en este momento, con un conflicto armado abierto, alguien apueste por algo que ya se apostó en la historia, en la Organización de Naciones Unidas, y 140 países ya han reconocido el Estado palestino, pero ¿cuál es el Estado palestino? ¿Dónde está? Desde el año 48. Está diciendo las Naciones Unidas, ponga usted un Estado. Los palestinos no han podido, los judíos sí. Los judíos lo pusieron en minuto uno. Y todos los del entorno se pusieron en contra de él. Y dijo otro dato también importante que hay en política internacional. En Ucrania hay más muertes que en Gaza y a nadie le preocupa.
Claro que no, es verdad.
Se le fue la cabeza, ahora vamos después de los repasos que le dio a Zapatero y a Sánchez.
Estuvo buenísimo.
Lo puso a caer de un burrito bien y con elegancia, ¿eh? No le llamó corrupto, ni le llamó estúpido, ni le...
Bueno.
Pero vamos, se marcó
sutilmente.
Definitivamente se marcó
a Zapatero lo llamó un poquito ignorante, ¿no? Yo creo que sutilmente lo hizo el hombre muy educado, la verdad que fue muy educado. Pero vamos, no tiene desperdicio. Yo no sé si estaba gozando en verlo. Y lo que todos los españoles pensamos y muchos no se atreven a decir, creo que él lo dijo educadamente. Y
sobre todo si eres del PSOE.
Sobre todo, yo siempre defiendo a la gente que tiene una ideología, independientemente cuál sea, porque estamos en democracia y para eso es la democracia, ¿no? Pero yo creo que el que es socialista y es realista, por lo menos realista, y tiene un poquito de dos dedos de frente, no hace falta tener mucho para tener lo que está pasando. Creo que el señor Felipe ayer dio una lección importante a este arrogante que tenemos como presidente en España, porque es un arrogante.
Ha habido reacciones esta mañana, que yo he estado aquí enredado en la radio y he visto cositas que han ido saliendo por ahí por los paneles, no le he prestado mucha atención, pero ya hay la maquinaria del PSOE sanchista está demoliendo al señor González. Los que lo vieron mal a ese hombre, ¿se le ha ido la cabeza o simplemente no. Se ha puesto al otro lado del muro y se ha pasado la fachoesfera?
Ahora mismo todo lo que no sea alabar a los líderes es fachoesfera.
O sea, exacto.
Ya hemos visto ya como a un senador que no votó a favor de la...
El Lambán, ¿no?
Lo tienen ya apartado y lo tienen ya defenestrado y la situación es la que hay. O sea,
y Nicolás Redondo. Pero con este no se han atrevido. Si ha dicho alguien cosas claras, okay, ha sido Felipe González. Y este no dijo ayer que él se sentía huérfano. Que a mí me llamó mucho la atención que un líder que ha estado desde los 40 hasta los 54 años dirigiendo este país,
es que toda esta
se encuentre persona, huérfano de proyecto político, ¿no?
Es que todas estas personas al final entiendo que es el verdadero socialismo.
Exacto.
Porque hay que separar lo que es el socialismo de lo que es el sanchismo. Y evidentemente, Lambán, Nicolás Redondo Terrero, muchos históricos que tenían o tienen un sentido nacional y, ¿sabes?
Es verdad que con Felipe González es más complicado.
Y luego, sobre todo, a ver, estás vendiendo un discurso de que de progresismo, de ir hacia adelante, de gobierno social. Y no, resulta que estás gobernando con dos partidos más de derechas que el Papa, o sea, que es el PNV y que es Junts. Incluso,
bueno, gobernando.
Gobernando, pero que incluso.
Dijo una cosa muy buena, ¿eh? No es lo mismo estar gobernando que estar en el gobierno. Me recordó Camilo José Cela más de aquello de. No es lo mismo estar jodiendo que estar jodido, y no es lo mismo estar durmiendo que estar dormido. Bueno, la frase de Felipe González ayer: no es lo mismo estar gobernando que estar en el gobierno.
Que teóricamente un gobierno, lo que presumen de progresista, tiene que progresar toda la población, no que progresen dos comunidades autónomas y el resto se vayan hundiendo. Y que el dinero vaya para dos comunidades autónomas y no vaya para las demás.
También largó una muy buena, ¿eh? Con respecto a la amnistía. Fue muy a favor del indulto. Yo creo que el perdonar está bien, pero lo que no se puede es pedir perdón al que te ha dado la patada. Claro,
efectivamente. Sí.
Es que... no estuvo, yo, la verdad es que yo tuve nostalgia ayer.
Yo, de todas maneras, vamos a ver. El señor González fue un presidente que tenía un sector crítico en su propio gobierno y en su propio partido. Tenía los guerristas.
Lo recordó.
Y era un momento en el que en los partidos políticos había un espíritu crítico interno que era positivo y se valoraba positivamente a pesar de las guerras internas. Incluso teniendo en cuenta que las guerras se gestionaban en la calle. Ahora mismo todos los partidos políticos, a la derecha y a la izquierda, son dictaduras partitocráticas. Todos. Y como aparezca alguien con un espíritu crítico al respecto del liderazgo existente, se corta la cabeza. Total. Yo ya lo he dicho al respecto de todo, al respecto del PSOE, al respecto del PP, al respecto de todos los partidos. En esto también meto a Nueva Canaria, Coalición Canaria. Todos tenemos un problema de partitocrático en el que los liderazgos no pueden ser puestos en duda. Ni siquiera, ya no los liderazgos, porque a veces no se trata de una cuestión de liderazgo, sino la línea marcada por el partido no se puede poner en duda. Y eso es inconcebible, porque al final, ¿qué genera? Pues genera elementos y elementos subyugados que simplemente están ahí por mantener un cargo público de aquella manera y mantener un sueldo. Y la mediocridad gobierna en este país por culpa de eso. Todos sabemos que lo que hizo Sánchez en su parada de 5 días fue llamar a filas a todo el mundo y a ver quién asomaba el hocico. Porque el que lo asomara... le cortaban la cabeza.
¿Dónde está María Jesús
Montero? Y al respecto de eso.
Después de esos 5 días.
Y cuidado, sí, pero cuidado, que aquí no se salva nadie. Es decir, porque estas llamadas al orden se han producido en el PP en algún momento dado, en el PSOE en algún momento dado, y en todos los partidos, ¿eh? Las llamadas al orden, incluso en partidos nuevos, cuando asomó alguien la cabeza en Ciudadanos, empezaron a cepillar a todo Dios. Bueno, en Vox ha habido espíritu crítico.
¿Dónde está Iván?
Cuando aparece,
en Podemos no queda nadie.
Vox, la Macarena,
Vox
limpio y majo.
Y Ciudadanos, bueno, han sido los partidos, y Podemos han sido los partidos que tienen el récord de no adscritos tras su fundación en número y proporción. Es decir, eran cargos públicos que a los 3 meses eran no adscritos todos. Solo por tener un espíritu crítico. ¿Se acabó? O sea, vamos a ver si asumimos todo que lo que dijo González, ahora mismo, acabo de abrir 3 diarios en lo que estaban ustedes hablando. Lo que dijo González yo no lo escuché, pero evidentemente lo pensamos todos. La partitocracia está acabando con la democracia de este país.
Y una cosa muy importante, y es que los comités federales del PSOE, que no tienen nada que ver con los actuales, solamente hablaban los que estaban en contra de la posición oficial. Que es justamente al revés que ahora. Es decir, ahora se habla solamente los que están en la posición oficial. Y si están en un debate interno, los que están de acuerdo con la posición oficial están callados. Los que tienen que hablar son los que presentan alternativas. Y eso ayer me da una envidia. Digo, es que esto es el espíritu de la democracia.
Felipe González practicó aquello de a tus amigos tenlos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca.
Pero fíjate que Felipe González nunca pasó el rodillo con Alfonso Guerra, por ejemplo.
Se fue después
que durante, de la evolución de durante mucho tiempo fue su
opositor. Sí. Lo tenía al ladito, como bien dice José Daniel. Dice, a tu enemigo más cerca todavía.
Más cerca,
¿no?
Todavía. Correcto.
Pero tú fíjate una cosa, Diego. Esta semana les tumban una ley que llevan contra la prostitución.
Y le echan la culpa.
La ley de la vivienda no la sacan adelante porque ni sus socios ni el gobierno le votan.
La ley del suelo.
La ley del suelo.
Pero resulta que la culpa es del PP. Esta mañana estaba escuchando.
Que no han negociado. Que no se han sentado ni a negociar.
Esta mañana estaba escuchando a Rodríguez, la ministra, en el espejo público, echando pestes contra el PP.
Porque tiene la culpa del bloqueo legislativo.
Cuando le preguntan, oiga, pero es que su socio de gobierno ha votado en contra y el portavoz Íñigo Errejón está diciendo de que eso es una ley facha y que eso no va por dónde cogerlo y que eso no va a favorecer a la juventud y demás y tal. Y la respuesta de ella es, no, no, yo es que de otros partidos no hablo. Y entonces la periodista dice, oiga, pero si está, se acabas de pegar a 5 minutos dándole un rastrillazo al Partido Popular. O sea, te digo, o sea, es incongruente este gobierno que tenemos.
Vox es mejor que sostiene. Vox es mejor que sostiene.
Pero miren, esto que estamos hablando, si uno lo lleva a la estratosfera local, está pasando igual. Es decir, los grandes proyectos se están dejando de lado, no se consensúan, no hay cosas que salgan para los municipios porque no interesan, y donde hay multipartidos, o tripartitos, bipartitos, cuatripartitos, te encuentras que lo que hay es un círculo de intereses donde el dinero, cuando empiezas a mirar dónde se va a áreas inútiles en las que simplemente hay una especie de bombo y platillo, gasto por gastar, pero no existe proyecto. Pues esto es más o menos lo mismo. Es decir, las leyes, ¿por qué están decayendo? Pues porque no hay proyectos, pero no hay proyectos en el Estado, no hay proyectos en muchas comunidades autónomas, y estamos teniendo un problema real de falta de comprensión de la política y de los grandes temas de Estado, autonómicos y locales.
Pero lo
incapacidad de llegar a acuerdos.
Pero lo absurdo es que un gobierno que está gobernando con X partido eche la culpa, es como a mí, yo en la oposición, tú estás gobernando con Unidas Podemos, el Partido Socialista, a ti no te apoya Unidas Podemos y pretendes que yo que esté en la oposición te lamba el, no, el
no,
beso.
Tú,
es que no,
tú
no.
Tranquila, Macarena, antes estábamos hablando del millón de euros este que se perdió.
Ah, sí,
y hubo alguien que incluso me vino a echar la culpa cuando una convocatoria que salió en este mandato. Eso sí, no van diciendo por ahí que los 8 millones, el plan de asfalto que se está ejecutando lo firmé yo y adjudiqué yo, ni las
plazas.
Eso, que
pero eso no lo van a decir,
eso
olvídate.
Se olvidó, pero por olvídate. Pero el espíritu crítico no existe ni a nivel interno. Los partidos están llenos de seguidores, de aplaudidores. De aplaudidores. Bajero. Y últimamente, cuidado, porque antes estaba el papel dentro del partido del palmitas, el que solo daba palmitas y aplaudía, sí, al suyo, ¿no?
Pero no,
ahora hay dos papeles, está el palmitas y el plañidera, porque también tiene una corte de plañidera que van llorando detrás. Ay, Dios mío, pobrecito mío. Que tú dices, pero ¿de cuándo a dónde la política ha estado llena de palmaditas y de plañidera?
Ustedes no vieron a Sánchez, a mí me hizo gracia cuando le hizo a la presidenta del Congreso que cortara a Feijóo. Un presidente de un gobierno diciéndole a la presidenta, pero es que pero y después él decía que no, ¿cómo que no?
Todo, que le estaba grabando una cámara.
Claro.
Se le oye, se le ve con los gestos y con la boca diciendo
la
para.
Boca.
Y cuando Feijóo le dice, "No, no, oiga, no ve, no le esté dando órdenes." Dice,
Pero
viste la cara que puso.
Yo no,
con el carrito de helado.
Se lo estaba diciendo a la tercera autoridad
del país.
Jerarquía constitucional, caso de haber cualquier tipo de conflicto.
A una empleada suya.
Cuidado.
Es una empleada suya. Al final, la presidenta del Congreso.
Está el presidente del gobierno y
la jefatura del Estado. No, la jefatura del Estado, se están olvidando.
Sí.
Jefatura del Estado, presidencia del gobierno.
Exacto.
La jefatura del Estado también tiene su
competencia. Políticamente es la segunda autoridad del Estado. En el protocolo va al lado del presidente del gobierno.
Es
la segunda.
Así que no me digas que es absurdo.
Yo es que al rey le tengo el rol de jefe del Estado que tiene.
La impunidad con la que actúa Sánchez es lo preocupante. Es decir, es que él
tiene otro.
Está por encima del bien y del mal. A él le da igual. ¿A quién se le ocurre hacerse esto? ¿Dónde lo hizo?
No sé, que hay mil cámaras.
Claro, en un congreso de unos diputados que se están pillando.
Depende de
democráticamente.
Todavía le mandas un WhatsApp y no sabes lo que estás escribiendo porque lo tienes enfrente, pero es con las caras. Y luego, encima, no reconocer lo que acabas de hacer.
Exacto. Y se le vio que.
Mire, por ejemplo, sí que es verdad, yo entre los proyectos que se han ido atrás, lamento mucho que se haya decaído el de la ley del suelo, porque sí que es verdad que había aspectos técnicos en la misma que resolverían cierto tipo de circunstancias que hoy en día se nos están generando a todos.
Lo dijo la ministra, era una ley técnica, no era ideológica.
Sin tenerla en cuenta,
de la fachofera, porque esa ley es la de la Serna. O sea, que
realmente no sale.
Que lo podían haber negociado con el PP sin ningún problema.
Claro.
Si se sientan a hablar, la sacan con el texto parecidísimo al que tiene.
Mira, vamos a ver, estamos ante unas elecciones europeas tradicionalmente, cuando se celebran las europeas, exclusivamente europeas, no generan ningún tipo de ánimo en la ciudadanía a la hora de ir a votar, ni inquietud, ni debate. El debate se ha generado estérilmente por todos los partidos, con todo lo que hay alrededor, ya sea la declaración de Palestina como Estado, ya sea lo vinculado a la ley del suelo, ya sea la ley del proxenetismo. Es decir, se ha generado un debate político en este momento porque ha interesado, básicamente, a todas las partes. A todas las partes les ha interesado estar en un debate electoral en el que se estaba hablando otras cosas. Por cierto, no se habla de proyecto europeo, sino de vótame porque soy el más guapo. Básicamente eso es lo que...
Ayer la de Von der Leyen sí estuvo bien. El debate europeo sí estuvo bien ayer. Pasa que faltaba la ultraderecha.
Pero
las
dos formaciones. En Europa hay más altura de miras que hay.
El tema es que estas elecciones europeas se están contemplando más como un plebiscito de generales.
Sí.
Máximo con el resultado de las elecciones catalanas el otro día, que está, saben que está todo en el aire, depende de lo que pase, se puede convocar de nuevo elecciones. Entonces, es verdad que estas elecciones europeas son un poco más especiales, como dice Daniel.
¿Va a haber más participación? ¿Ustedes creen que va a haber va a haber poca abstención o va a seguir como siempre en torno al 60%?
Subirá algo, seguro.
Un poquito más.
Las previsiones son que haya más votos, pero también es verdad que todo depende de qué tiempo haga el domingo.
¿Se hace sol?
Es que un 9 de junio, debería votar, cuesta poco trabajo y poco tiempo. Irene Montero va a morir el 9 de junio, ¿no? Irene Montero, la candidata de Podemos. ¿Y Alvise Pérez va a salir diputado?
Bueno, seguramente morirá. La muerte política de Ciudadanos y de Podemos es el 9 de junio.
El 9 de junio, ¿no?
Yo creo que lo vemos todos.
Estaba viendo las encuestas, no la del CIS, porque la del CIS no hay quien se la crea.
Electromanía no está mal.
Pero
esa es bastante.
Las que van saliendo con las medias y demás, las medias que sacó de Televisión Española, y la podemos leer.
Televisión Española no nos podemos fiar mucho.
No, pero ha hecho un artículo con las medias de todas las encuestas que hay publicadas. Y le daba creo que 1-2 a Podemos.
1-2 a Podemos. Pues están equivocados.
No, yo me lo puedo creer, ¿eh?
Sí, bueno.
Tengan en cuenta que la circunscripción es estatal. ¿Cuántos son? 125.000 votos el primer.
Bueno, pues puede ser, ¿eh?
Sí, puede sacarlo.
¿Y tú crees que va a tener un 3% de votos Podemos? Yo no lo tengo tan claro, es decir. Desde luego, todos los que no vayan a sumar van a ellos, pero...
No, el coste para entrar en el Parlamento Europeo desde España oscila entre los 300 y los 600.000. Yendo en lista, claro, el primero son 300.000. El segundo no es un añadido de 125.000 aproximadamente.
Sí, no llega a la
Entonces,
mitad.
Entonces, que Podemos obtenga 400.000 votos en España, me lo puedo creer.
Sí.
Pues entonces seguimos teniendo a Irene Montero.
Bueno, sí. ella seguirá pagando el chalet con el sueldo de eurodiputada, seguramente. Sí.
Oye, pues que se preocupen otros nueve.
No, es que estoy viendo la encuesta de Electomanía y da por encima de A Podemos, a Se Acabó la Fiesta, que lo da Alvise Pérez, que le da un 3,8, a Podemos le da un 3,4, pero es que Podemos está por encima de Junts, que tiene un 2,6, de la parte de Esquerra Republicana, que va con otro montón de ¿cómo se llama esto?, de partidos independentistas. Y también por encima de CEUS, donde va Coalición Canaria, que tiene un 2%. La que se pega un bofetón enorme es Sumar, que se queda un 6%. Esto es Electomanía, que es una encuesta, da ganador al PP con el 35% y segundo al PSOE con el 26%. 9 puntos de diferencia, que me parece una barbaridad.
¿Y número de diputados? ¿20 y pico?
No tengo el porcentaje.
¿Solo porcentaje?
Tengo
sí, 22, 23 de PP, seguramente 21 a lo mejor soy.
Tampoco ha habido una rendición de cuentas por parte de los eurodiputados y eurodiputadas electos por parte de España a la hora de plantear qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho.
¿Los conocemos?
¿Qué han aportado? No los conocemos. Y bueno, a López Aguilar.
A López Aguilar.
Así expresamente.
Por cierto, está aquí el 29.
A Matos del PP.
El 29 está aquí.
Sí, Gabriel.
Gabriel Matos, que es de
Gabriel
los
eurodiputados. Está confirmado.
De los eurodiputados. Diputados que lleva bastantes años y tal, pero de resto yo creo que a ninguno más, pero no hay una rendición de cuentas de qué han hecho, qué han aportado.
De los que han sido eurodiputados no se conoce lo que han hecho.
Sigue sin haber la obligación de que tengan oficina abierta en el territorio que les elige, todo un montón de cosas que al final, aunque la circunscripción sea electoral, pero es que no tienen oficina en Madrid tampoco, es decir, no existe aquello de habla con tu eurodiputado, plantea algo a tu eurodiputado, dile algo a tu
Palma
diputado.
Gabriel te lo encuentras en La Palma 2x3.
Tiene un partido de tenis.
Pero todo el día trabajando. ¿No? En el plátano. No, la verdad es que es un poco triste, pero bueno. Oye, por cierto, Nueva Canaria al final no va con Coalición Canaria, va con Sumar.
Sí, efectivamente.
¿Estás contento, no?
Una cosa.
Se te nota bastante.
Mira cómo tiene Daniel la mano.
Soy de las voces críticas.
¿Pero tú eres de los que aplauden o los que lloran?
Soy de las voces críticas en este acuerdo, porque yo entendí incluso que si no teníamos que concurrir a estas europeas, podíamos no concurrir sencillamente, quedarnos en casa, no pasaba nada. Pero bueno, la formación decidió ir, más que por Sumar, porque el compromiso fue con Compromís, que sí que fue quien realmente habló con nosotros y nos sumó a ese carro. Pero evidentemente, si bien es verdad que la candidatura tiene ciertos postulados claros, estamos haciendo campaña en ese sentido, yo soy de los que no plantee pasión al respecto.
Ya, o de las malas llenas de cola de pegar anoche.
Pero los carteles en las europeas pintan menos de lo que pintan. Además, los carteles en las europeas son súper curiosos, porque a lo mejor estás pegando el cartel del 32 de la lista. A veces es una cosa súper curiosa.
Sí, Benito va el 27, me parece. Claro. Benito va en la lista final el 27.
Cuando venga Yolanda vas a tener que ir al mítico.
Ay, que te vamos a sacar una foto. Yo no me lo pierdo. Yo te voy a ir a sacar una foto. Vamos, si tú contigo, vas.
Ese día te va a poner malo.
Y te apoyamos. Venga,
ese día te va a dar una laringitis y que te va a quedar en casa.
Tú te va a dar una gripe fortísima y vas a estar con fiebre.
Algo así.
Oye, pues sí, a Podemos le van a dar dos. Yo es que quería quitarme de bicha, perder bicha.
Yo creo que sí, es lo que dice el compañero.
Sueldazo, y la gente de Podemos votará a Gama. Me dice Benito que no, que va el 23, que va el 23 en la lista de Ciudadanos. Bueno, Benito, pues ánimo, que yo creo que sí, que Ciudadanos va a sacar 23 votos.
Qué malo.
Que me da mucha pena, a mí ese proyecto me da mucha pena, pero no te olvides que tenía 8 eurodiputados, ¿eh? 8 sí. eurodiputados.
Pero le dan uno o dos.
¿A Ciudadanos?
A Ciudadanos. Estaba viendo la encuesta, ahora la del sí.
Seguro que
ese sí le da uno.
No, Ciudadanos no.
Promedio de Radio Televisión Española, que la estaba buscando, sí. 24 PP, 19 PSOE, 6 Vox, 4 Sumar, 3 Ahora República, 2 Podemos, 1 Junts, 1 Ceus y 1, sálvese quien puede, Alvise Pérez. Y Ciudadanos tenía 8, así que qué penita de... Y Podemos tenía 6. Así que Podemos se mantiene, Ciudadanos se queda. Oye, ¿quieren hablar de Milei o ya está agotado todo? ¿Verdad no. que?
Ay, Milei.
Podemos hablar
queda,
también de Ayuso.
Queda para rato, ¿eh? No, Ayuso ya es un tema también que la pobre mujer ya.
¿Del francotirador del Parlamento, de la Asamblea de Madrid?
Sí.
El que la apuntó.
Ay, con la mano le disparó, sí, dice que estaba.
Sí. Ah, no lo vi.
Sí.
Yo creo que todo esto.
Y yo hablando a día diciendo del río al mar, pastilla libre del río al mar.
Yo voy a ser sincero. Tenemos un ministro que fue bastante irrespetuoso con el jefe de gobierno de otro estado, lo cual es inconcebible, evidentemente.
Exacto.
Y tenemos un jefe de otro estado que es absolutamente irreverente con otros gobernantes democráticamente elegidos en otros países. Así
otros
de claro.
Zurdos elegidos.
Da igual, de donde sea, porque al final a mí me da igual, porque yo creo que este señor se va a acabar metiendo con todo el mundo, sí, si no. Le llevas la contraria.
Le escucharon diciendo que decir, en España lo acusaron de misógino, y si lo mejor es que tienen razón.
La portada.
Dice, sí, o sea, dice, yo creo que.
¿Yo soy misógino? Sí, soy
yo creo que a él
la
se
portada le... de Time en Estados Unidos es Milei.
Yo creo que la respuesta a este señor tendría que haber sido en el mismo ámbito, es decir, en la esfera de lo privado. Decir, oiga, mire, me abstraigo de mi rol ahora mismo de jefe de gobierno y soy de esos que piensan, no voy a decir que Milei es idiota, aunque lo piense, ¿sabes? Algo así. Y tú dices, mira, pues, porque al final él se despacha a gusto, es un faltón.
Si empezamos, pero empezamos la política. Yo no lo defiendo.
Hay que recordar la injerencia también en las elecciones argentinas. Por parte del gobierno español, sí. Los ataques que hizo continuo, claro, a la candidatura, sí, de Milei.
Totalmente de acuerdo. O sea,
que no se justifica,
pero es que Milei vino aquí a despachar uvas, a defender a Argentina o a meterse con el gobierno español.
Oye, es decir, él vino a hablar de su libro, que lo presentó el día anterior.
Sí, bueno,
ahí no se metió mucho.
Las injerencias, tal. De todas maneras, a mí me sorprendió porque me dio bastante pobreza ver a un líder político leyendo el discurso. O sea, el discurso que dio en el meeting de Vox lo estaba leyendo. Digo, coño, se lo escribieron. Digo, oiga, yo creo que un líder de un partido que hasta ahora ha demostrado bastante desparpajo en lo público debería de plantearse que las cosas que diga no las lea. Porque
a lo mejor lo hicieron para que no se saliera del guión y no hablara
con sus gafitas leyendo el discurso. Digo, la verdad que lamentable, ¿no? Mira, el tipo dio un discurso.
Es que si no lo lee, la lía parda. Claro, tenía que estar moderado.
Yo creo que se lo hicieron a lo mejor para moderarlo y que él no se fuera por las ramas en una cosa que. Y yo entiendo porque ese hombre se le va la. Le va a veces
no se le fue. O sea,
pero
que la mujer del presidente del gobierno era una corrupta, lo leyó, estaba escrito.
Es decir, porque eso sí que lo puso, eso sí que lo dijo él, póngamelo en el guión porque lo voy a decir.
Es decir, vamos a valorar que no es fruto de la improvisación, que todo se hizo adrede. No seamos tontos. O sea, este tipo también defiende que los ataques que le hacen los zurdos, los izquierdosos o lo que sea, es parte
de su juego político
para venderlo en su
pero
país.
Que Sánchez
igual
está
que Donald Trump pero, se victimiza cuando el tipo...
Pero que Sánchez lo está haciendo igual.
Que vive de eso.
Donald Trump de víctima no tiene nada.
Pero mira, él lo está haciendo... A ver, Milei está haciendo el mismo juego que está haciendo Pedro Sánchez.
Victimizarse.
Porque se está victimizando para conseguir más votos a nivel de Europa ahora.
Básicamente.
Y siempre utiliza, es que la estrategia del partido político siempre es utilizar cualquier cosa para poder hacerse el pobre, el mártir, mira que me faltó el respeto. Hombre, yo no defiendo a este hombre, porque la verdad que se le va un poco la cabeza a este hombre, por no decirlo completa. Pero si es verdad que empezaron con una falta de respeto, tú no puedes llamar
lo que dice Milei de las mujeres, aquí acababa en fiscalía.
Mira,
¿entiendes? Complica.
Vamos a ver una cosa.
Muy.
El personaje es el personaje.
Sí, exacto. No se lo quita
y lo hace de puta madre.
Exacto.
Lo hace de puta madre.
Y vende libros que
es un populista, igual que lo es Trump, igual que lo es Trump.
Sí, exacto. No,
o lo era Hugo Chávez, o lo es Maduro, son populistas todos.
Un segundo.
Y para mí los populistas son lo que son.
El primer error es de Pedro Sánchez. Primero, tú tienes que ir a la toma de posesión de un presidente de un país.
¿Te gusta
o no te gusta? ¿Quieres o no quieras?
Exacto. Eso es una falta de respeto. Ya lo que
se le equivocaron.
Primero, falta de respeto.
Dijeron, mandamos al rey. Después lo rectificaron. Pero a preguntas de una ministra, no recuerdo cuál fue. ¿Mandamos al rey? No, fue el rey.
Correcto.
Mandamos al rey.
Yo estoy contigo.
O sea que eso viene...
Ya empiezan de atrás.
Aquellos pueblos vienen estos lodos.
Viene sencillo.
La representación institucional tiene que estar siempre.
Y por mucho que este señor pueda ser un descerebrado incluso... Un ministro del gobierno español no puede insultar
jamás
a un jefe de Estado de otro país.
Jamás.
Eso es automáticamente, usted tiene que presentar la dimisión, claro, pero de forma automática.
Pero Sánchez no ha hecho eso.
Eso no ocurre en ningún país del mundo, pero vamos, ni...
Pero es que no va a parar. Si Óscar Puente pidió disculpas porque no era consciente de la repercusión, pero no del contenido.
Exacto, el contenido sigue diciendo
claro,
lo mismo.
Claro, es lo peor. Todavía usted pide disculpas y el tema se para ahí.
Claro,
perdona,
se me calentó la boca.
Sacó. Pero no, encima... Lo cual es todo un papel también, o sea, igual que el Milei hace su papel, lo siento, el gobierno español está haciendo el mismo papel, el mismo, distinto lo que sea,
tiene actores para cada
pero
papel.
Pero encima institucionalmente es que nosotros no nos podemos permitir, porque lo que no me puedo es poner a la altura de esa, tú presidente de Argentina, puedes hacer lo que te dé la gana, pero yo como Estado tengo que respetar, ¿vale? Y me callaré.
Es que han sido un ministro tras otro, entonces tú no puedes seguir con el machaque ese y la falta de respeto, por mucho que te guste. A mí a lo mejor no me gusta la forma de gobernar del que tengo en el municipio, pero no voy faltando respeto a la gente. Yo creo que tienes que tener un poquito de civilización y altura política, que deja mucho que desear en esto que nos gobiernan en España,
Total.
Yo estoy alucinando.
Y que nos opositan.
Sí, también.
Estoy echándole un montón de datos de visualizaciones mientras ustedes hablan, que les estoy atendiendo, pero estoy viendo encuestas y comparativas. Sí. Les voy a decir una cosa, todas las formaciones políticas bajan, todas, menos el PP.
Y
multiplica
por cierto,
casi por dos su resultado.
Estoy
hablando de la que tú me dijiste del conjunto de Televisión Española donde aglutinan a todas las encuestas que están publicadas.
Yo ahora iba a meter una cosa, al margen de la incontinencia verbal, de que yo consideré que esas no son las formas que tiene que tener el presidente de una república desde el punto de vista democrático. Lo digo de Trump y lo digo de cualquier otro, ¿no? o de Maduro, o de todos estos que se llenan la boca diciendo barbaridades de los representantes otros estados deslegitimando la democracia de cada uno de sus países. Recordemos, y esto sí lo quiero recordar yo en esta antena y dejarlo bastante claro, que parece que el gobierno de Sánchez sí que lo olvida, que el kirchnerismo ha sido el que más daño ha hecho a España, sí, con diferencia. Cristina Fernández de Kirchner y su señor marido hicieron muchísimo daño a empresas españolas, hicieron daño a la imagen pública de España como país inversor, hermano y amigo de Argentina. Además, estamos hablando no de cualquier país, estamos hablando de Argentina. Yo quiero recordarle a los oyentes que allá por el año 1997, la colonia de extranjeros no nacionales mayoritaria en España en aquel momento era argentino. Es decir, el mayor número de extranjeros residentes en España, no europeos, eran argentinos. Siempre ha sido un país hermano y fue el kirchnerismo el que más daño hizo a la imagen de España en aquel país. pero con diferencia. Ataques viscerales, cada vez que había una rueda de prensa se llenaba la boca diciendo barbaridades. Recordemos que estuvimos hablando
empresas, de un Repsol, yacimiento, IPF, y perdón, por, Aerolínea y perdón Argentina,
por el término que voy a usar, o sea, de un yacimiento de mierda, porque era de mierda, es un mal yacimiento, el de Vaca Muerta. Estuvimos hablando aquí largo y tendido durante un montón de años por el tema de las expropiaciones de YPF, pero sobre todo ese yacimiento que además era pobre y poco rentable desde el punto de vista económico, curiosamente, y eso se usó como ariete para atacar inversiones españolas, bancos, telecomunicaciones y todo.
Esos son los socios de Sánchez.
Y sí, fue el kirchnerismo el que más daño hizo a España.
Y luego también tenemos que recordar a otros dos países amigos, entre comillas, que han insultado tanto a al rey como al pueblo, aparte ya de los del pasado. López Obrador de México.
De la manera de México.
Otro. Y luego el otro en España, en visita oficial, Petro, presidente de Colombia.
Sí. Pero eso no pasa
lo
nada.
Lo que dijo, no pasa nada.
Y ahí no, pasa nada. Y ahí no pasa nada.
Milei, como es liberal, ultraderecha y es la facha fera, por eso hay que ir.
Han insultado a una figura que es el jefe del Estado.
Efectivamente.
No a la mujer del jefe del
Estado. Pero se han dado cuenta que se han sumado todas las jefaturas de Estado a decir lo que le sale de las narices de otro.
Y no pasa nada.
Sin un margen de respeto. Yo creo que.
El populismo.
Efectivamente, en todas las vertientes, las derechas y las izquierdas.
Y la gente al final, soy del Atleti de Madrid, o soy del Barça, o soy del Real Madrid, hagan lo que hagan los míos, han fallado el gol, pero yo sigo siendo del Real Madrid.
No, aunque rompan una rodilla.
Sí, sí.
Así de claro. Sí.
Bueno, ¿y qué les parece las declaraciones? Porque a mí me llama mucho la atención, no las de Ayuso, sino primero las de Yolanda Díaz, de que a Palestina hay que considerarla libre desde el río Jordán hasta el mar. Es decir, que Israel desaparezca. Que eso lo diga una vicepresidenta segunda, socia de aquí del amigo José Daniel en la europea. Pero
bueno, para apuntillar lo que pienso de esa señora es que la siguiente frase que va a decir es a qué huelen las nubes o cosas así, porque la verdad, yo sinceramente ya no sé de qué va, porque esto es un conflicto internacional en el que este mundo está polarizado, evidentemente, al respecto del conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, lo queramos ver como lo queramos ver. Vamos a dejarlo claro, o sea, porque aquí parece que todo el mundo se ha olvidado. La comunidad internacional consintió en un momento dado, tras la independencia de una colonia que era Palestina y que estaba sometida bajo el yugo británico, de repente hubiera una ocupación, después fue el conflicto con Egipto, la guerra de los seis días, todo lo que ha pasado durante este periodo, y evidentemente se habla mucho de los colonos, se habla mucho de la ampliación del territorio de Israel, pero Israel ha ido invadiendo territorio, al margen de que exista o no exista un Estado allí, y nadie ha dicho nada. Es decir, hay conflictos con el Líbano, hay conflictos con tal. Jordania está callada.
20 años ha tenido...
Jordania está callada, pero porque hay un mar muerto de por medio, si no, el mar se cruzaba rápidamente. Pero sí hay conflictos en ciertos altos y en ciertos puntos de una frontera, que es una frontera muy caliente, y no tiene que ver con una cuestión religiosa, tiene que ver con un ámbito. Vamos a explicarlo. Con un espíritu imperialista de un país que quiere seguir creciendo. O sea, vamos a dejarlo claro, Israel quiere seguir ampliando su frontera y lo está haciendo a costa de todo lo que hay a su alrededor. La manera de plantear este debate no es si Palestina es un Estado o no, porque evidentemente no lo es. Y cuando estuvo más cerca de serlo, había un señor que la verdad es que era bastante dialogante, se llamaba Yasser Arafat, y todos vieron cómo bombardeaban su palacio, que aquello era un palacete chico, no sería ni la sede de presidencia aquí, sinceramente, y todo el mundo en aquel momento se cayó la boquita, porque vamos a dejarnos de tonterías, porque fue bombardeado. Yo recuerdo las imágenes, y eso es nuestra historia contemporánea cercana. A estas alturas... desafortunadamente ya esas soluciones están bastante lejos de ser. Me llama poderosamente la atención, y esto sí lo voy a decir, que Sánchez defienda de una forma con tanto hincapié a Palestina, oiga, que yo defiendo la realidad de los dos estados, fue a lo que se llegó en la ONU en aquel momento, pero que haga eso allí y sobre el Sahara haya puesto pies en Polvorosa y se haya callado la boquita. O sea, a mí no me vendan la moto, niño.
Las políticas exteriores, o sea, no deberían estar de otra manera gestionadas, en el sentido pero, de que Diego, no puede ser que haga su capunzallo.
O mantienes la misma posición en los dos casos o no la mantenga.
Y tiene que ser una posición estable, no puede haber un cambio de gobierno y un cambio de postura internacional, no debe haber una, la posición
de
Estado.
Si te pinchan un móvil y te lo pinchan los servicios de información e inteligencia marroquíes, pues es lo que hay.
Claro, en cambio, entonces...
entonces Israel no tiene la información que tiene Marruecos. Por eso hay que cederle el Sahara y a Israel hay que ponerle la prueba.
Pues no lo sé, o...
El Pegasus le funcionó mejor a Marruecos que a Israel.
Pero yo tenía una comisión del Parlamento Español, del Congreso de los Diputados, una comisión de exteriores. Como hay comisión para todo. Para negociar ahí la posición de un país. Me decís que yo... Por lo menos con un consejo de ministros. ¿Esto con quién lo habla, bueno, señor Sánchez?
Por ejemplo, dentro del Partido Socialista...
con su mujer. ¿Con quién lo habla?
No
con su
se
mujer.
Ha permitido a nivel interno dentro del Partido Socialista el debate al respecto de la posición que se ha tomado con el Sahara.
Eso, no, no, es que
incluso
no se habla.
A nivel interno no se ha permitido el debate.
Bueno, creo que ayer o antes de ayer se llevó al Parlamento, al Congreso, las medidas de política internacional y las perdió todas el PSOE, entre ellos el Sahara, el posicionamiento de España sobre el Sahara.
¿En el Consejo de Europa?
No, el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados.
No, pero aquí quiero decirte que esas medidas se comentarán en el Consejo Europa. Es decir, España forma parte de la Unión Europea y
pero
de
hecho ha estado buscando apoyo en Noruega. Sus propios socios de gobierno han dicho, y la oposición ha dicho que no están de acuerdo con la posición de España.
De allí, si quieren quitar medio el país. No es reconocer el Estado palestino, eso es poco. Yolanda Díaz ha dicho claro lo que ha dicho. Ese es el lema de Hamás.
Sí.
Del río al mar. Y eso es quitar de en medio a los judíos.
Bueno, pero vamos a ser realistas. La franja de Gaza se está invadiendo ante la vista de todos nosotros. O sea,
eso está claro.
Yo creo que tenemos todos bastante claros que el ejército que está desplegando Israel allí no es un ejército defensivo, es un ejército de ocupación.
Y se va a quedar.
Está ocupando zonas y se va a quedar.
Y se van a quedar.
Está más claro que el agua.
Dentro de lo que era la inestabilidad que había una tranquilidad de estas últimas épocas que ha sido rota.
Por terroristas, efectivamente.
Pero es que el problema que hay
que siguen teniendo más de 100 personas retenidas.
Efectivamente.
Y que no las
eso no quita que estén matando a miles de niños y que alguien tenga que pagar por ello, ¿eh?
Sí.
Porque cada vez que muere un niño, fracasa la humanidad. Y ahí están bombardeando a niños todos los días.
Sí.
Porque los niños no son terroristas, son niños.
Pero el problema que hay es que son potenciales terroristas. Esos niños de mayor
se están convirtiendo en un montón de ellos.
Sí, pero fíjate tú que yo soy, se supone que de centro-derecha, y tengo una posición clara también en cuanto al tema de Israel. No me considero antisemita, pero a mí lo que está haciendo, o lo que ha hecho históricamente, sobre todo bajo su rollo victimista del holocausto y tal, se le permite unas cosas que no se le olvida a nadie.
No, pero no solo victimista, tienes a todos los estados alrededor.
Lo de Israel, y lo de Hamás te cuento lo mismo, porque además es cierto que quien inició fue el Hamás cuando... octubre creo que fue cuando
el ataque.
¿Y por qué Egipto no afecta a los refugiados palestinos?
Si vamos a la historia, es un territorio israelita. Era judío desde el principio. Y Palestina como Palestina nunca existió.
Coño, y las Malvinas han sido más tiempo españolas que británicas. Pero era
Judea, Judea o Palestina.
Sí, por eso.
¿Era Judea o Palestina? Que era aquello en la Biblia. Era Judea, ¿no?
Era Judea.
Y Marruecos no existía, sino que existía históricamente el reino de Mauritania.
Por eso cuando nos exigen Ceuta y Melilla, no lo pueden ser, porque el reino de Marruecos es posterior a que España tuviese Ceuta y Melilla. En cambio, Gibraltar sí es una colonia dentro del territorio español, que había un acuerdo y que tenían que haberlo ya cedido hace muchos años.
Ellos lo han arreglado, ¿no? También fue el 22 a hablar que ya estaba lo del Brexit. Sí. ¿No? ¿Lo arreglado?
Arreglaron los monos que iban a dar a los monos de Gibraltar y iban a dar de comer todos los días.
Bueno, señores, pues tenemos que dejarlo aquí, que ya son las 11 menos cuarto, hora de acabar el programa y la semana. José Daniel, la semana que viene Carlos Medina.
Bueno, depende del día.
¿Venís los dos juntos?
Bueno, no tengo ningún problema.
Yo sé que tú no tienes problema ninguno. Más por la mañana, que te gusta estar dando patadas.
A mí, más recibirla.
Bueno, pues hablamos de todo un poco.
Con espinilla.
Por cierto, me dijeron que él no hablaba de cosas personales. Deben ser cosas personales. Jorge, que sigue usted bien.
Agradecido.
Santa Úrsula bien, ¿no?
De primera.
Están papelados.
La de segunda no hay.
A ver si hay un día hablar de Santa Úrsula. Porque lo que es el equipo de gobierno, por más que lo invitamos, siempre tienen cosas que hacer.
Es un equipo de gobierno muy...
Pero son muchos, ¿no? ¿No pueden mandar alguno?
12 concejales, ¿eh?
Pues entre 12 habrá uno que sepa hablar por la radio, ¿no?
Ya, chico.
Por la radio no se ve la cara, ¿no?
No sé. Yo digo, tú como jefe de la oposición.
Te la vemos nosotros.
Ya eres jefe de la oposición porque ya estás liderando el Partido Popular en Santa Úrsula, ¿no?
Ya soy el presidente del comité local, pero la portavoz sigue siendo
Estela. Vale, pues habla con Estela a ver si viene un día. O vienen los dos también, así en manada. Y si ves por ahí al equipo de gobierno, digo, es que Diego no muerde, te lo prometo, que Diego no va a hacerte nada. Ya han venido algunos, no sé por qué no vienen. Te cúraselo. Juan Carlos, ¿qué te digo? No, así que bien. Y señora Fuente.
me encanta. Impone, señora Fuente.
Y usted también está invitada cuando quiera hablar bien, sí, de los hilos, siempre.
Me encanta, a mí me encanta hablar.
Pero bien, siempre que usted quiera.
No lo sé.
Aquí me hemos puesto aquí. No, me están mandando cosas. No, mire, ya nos vamos. Eso para la semana que viene. Para la semana que viene lo tratamos. Familia, el lunes a las 7:30. Pasen buen fin de semana.